Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más y una temporada más hemos vuelto. Así que todos a jugar. Nosotros hemos vuelto y con nosotros ha vuelto efectivamente la misma introducción de siempre porque llevamos 3 años sin cambiarla. No pasa absolutamente nada. Íñigo insiste en que la cambiemos. Pero tampoco ha dado sugerencias. Así que si vosotros estáis aburridos ya de esta entrada, decís, va, podría haber un poquito de originalidad, podríais trabajar un poquito y esas cosas, dejádnoslo en el chat de Twitch o en los comentarios de iVoox, que son los dos medios de comunicación que tenéis con nosotros. ¿Qué sugerencia tendríais vosotros?
Y nuestros pobres espectadores no pueden...
Y nuestros pobres espectadores, pues escribirlo. Que lo dejen en los comentarios de YouTube también. Que vale, lo pueden dejar ahí. ¿Tú qué opinas?
Estupendo, perfecto y fenomenal. He de decir una cosa, dos cosas. Esa es una.
Dos.
Y la otra es que me siento libre.
Se siente libre.
Tengo espacio.
¡Qué locura!
Para mover los brazos.
Es verdad, dentro de las,
increíble,
dentro de las novedades. Espérate, tenemos que Íñigo tiene.
Tengo una cámara que esta sí que nunca funciona.
Sí.
Entonces, si yo hago
a ver
así.
Si funciona,
y hago así.
¡Qué locura!
Mira, mira.
Estás
mira,
muy
mira,
cerca, Íñigo.
Mira, 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 mira.
Ahí
mira.
Ya no tenemos barras. ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Una cosa estupenda y fenomenal.
Y dentro de las novedades también tenemos un store nuevo delante del cual hay una persona. ¡Ibai, muy buenas tardes!
Muy buenas tardes.
Íñigo haciendo el cambio, ahí está, ojo. Fantástico.
No, pues bueno, nada, podéis admirar el store.
Ahora no aparece en contraluz extremo y se le ve...
Está iluminado.
Y está recién inaugurado, o sea, sí. Literalmente está recién puesto.
Sí, sí.
Está inaugurado de hace media hora.
Sí. No, no,
si
sí.
Se cae, bueno, cosas del directo.
Eso es lo que yo iba a decir, si se cae puede ser pues esas cosas que pasan.
Si se cae será culpa del editor.
¿Del editor?
El editor.
No,
¿tú
será,
eres el editor?
Será culpa de producción.
No, tú no, porque tú no eres producción. Y no, lo has puesto
no.
Tú.
Producción me lo ha encargado a mí, que yo no soy carpintero ni nada de eso. Soy.
La bueno. Culpa es el que ha hecho bricolaje.
Bueno, tú eres
perdona.
Lo que no, quieras, no. Que
¿quién ha hecho
que
bricolaje?
Dice,
la culpa es del que lo ha encargado.
No,
yo no. Yo soy un pobre trabajador de
tú
la televisión.
Tú puedes ser lo que quieras,
no
como
nada.
Dice Barbie.
Tú puedes ser lo que quieras.
Tú puedes ser lo que quieras.
Dicho. Hoy quiero ser Barbie peluquera.
Locura.
Me ha quedado un poco machista, ¿verdad?
Un poquito bastante.
La señora misteriosa opina que sí. Un poquito.
Dice que sí,
¿ha
un
hecho,
pelín,
hay, ¿cuál
un
ha
pelín,
sido la escala?
Un pelín. Esta
no,
es la
ha
escala.
Sido más grande.
Bueno, esta es la escala.
Bien, perfecto.
Dicho esto, programa número 111. Sean todos, todas y todes bienvenidos. Y con esto empezamos la séptima temporada de Gaming Room. Séptima temporada. Llevamos 6 años. ¿Quién coño lo diría? Ibai, ¿tú te acuerdas de la primera?
Me acuerdo. Estaba aquí sentado literalmente.
Por eso
además.
Te lo digo, por eso te lo estoy diciendo. Qué recuerdos, qué bonitos recuerdos.
Bueno, a ver, bonito sería bueno. Para ti.
Qué bonitos, sí, para mí fueron bonitos. Que me pusisteis a caldo los dos, para mí serían bonitos.
Normal, ¿os hablas de Call of Duty?
En fin, no que... te preocupes, volvemos a hablar de Call of Duty hoy. No,
no
te vayas.
No.
Así que,
remember, un remember.
Efectivamente, y lo mejor no es eso. Lo mejor es que, en el resumen, el que va a decir eso... Eres tú, así que Borja, dale.
No, espera un segundo.
Siempre que digo Borja, dale, la respuesta siempre
no,
es espera
no,
un segundo.
No, es que
y el
tú,
espera un segundo, ¿sabes qué te tú, digo? ¿Sabes qué te
¿qué?
Digo? Va a tener que venir Borja
a poner
un audio de espera un segundo y que así Íñigo pueda darle el botón de espera un segundo. Con la voz de Borja.
Se lo voy a dar en casa.
Eso tiene que ser una realidad. Eso tiene que ser una realidad. Porque
Borja,
siempre nos pasa igual.
Es que tú no recuerdas.
Yo no recuerdo.
Tú no recuerdas cuál fue el día de publicación del primer Gaming Room, pero yo tengo aquí la hemeroteca, tengo los datos y efectivamente.
¿Qué dicen los datos?
Por favor, producción, trae el confeti. El día fue el 28 de septiembre. De la
¡eso es efectivamente!
Ay,
qué bonito.
El programa cumple 6 años ya.
6 añitos.
Qué
seis
bonito.
Añitos, se dice rápido.
Qué maravilla.
Sí,
que,
no
es que tendríamos que haber algo, haber hecho algo así.
Prepandemia, justo prepandemia.
Espectacular. Bueno, prepandemia.
Tenemos bueno, toda la temporada para hacer cosas espectaculares. Tú no te preocupes.
No, no, pero es que hoy era el día, Gaiska. Nota, hoy era el día para la gente que nos esté viendo en Twitch.
Para el resto, hoy no es una mierda. Hoy es
una puta mierda.
Hoy es otro martes más, efectivamente.
Tu madre o tu padre, no sé quién es, dice.
Madre, padre.
Parece que fue ayer.
Sí, para ellos sí, definitivamente.
Sí, lo que han tenido que aguantar desde entonces.
Sí, seguro. Fijo encima, ¿eh? pero totalmente. Niño se está muriendo y por extensión el Faber también. Me gusta definitivamente Ibai ver una cosa, que es que volvemos con la misma energía de siempre.
Y con el mismo gilipollismo encima.
¡Súbele, súbele, súbele! Esto es fantástico, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es hoy, maravilloso. Gaming Room. Ahora sí, no te jode, comentaremos las últimas presentaciones, incluyendo el Nintendo Direct, el State of Play y la Xbox Showcase.
Por otro lado, hablaremos sobre la compresión de Call of Duty y sobre la polémica de MasterCard Visa con Steam.
Hablar de Call of Duty, sí. Por favor.
Te ha faltado hacer excelente.
Y por último, Miguel nos traerá un libro que está muy bien y que, por cierto, le he encargado y que voy a ir a recoger próximamente a mano de Friki.
Tendrás Gaiska, que traernos una review.
Gaiska.
El Caro 5 para caldo.
Perfecto. El legado visual del Club Nintendo, que es un viaje sobre todo estético, pero también de testimonios de una época maravillosa en la que, bueno, pues el jugador tenía unas cositas de apoyo y tal en físico y esas cosas.
Qué guay.
Está muy bien, está muy bien. Lo vais a ver luego. Antes de nada, nos tocan las noticias que hemos comentado, así que vamos para adelante.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Ibai, para empezar la sección de noticias, vamos a empezar fuerte y te voy a preguntar, como pregunta ultra hiper mega novedosa y que no te he hecho durante los últimos 10 programas de Gaming Room, ¿a qué has estado jugando últimamente? Y por últimamente me refiero a los últimos 3 meses.
Demasiado.
Vale, empieza, elabora.
Empiezo. Elabora. No, ha sido mucho, ha sido un verano muy intenso y muy, muy bien aprovechado.
Joder, qué guay.
No sé si recordarás, pero antes de acabar la temporada, te dije que había empezado el Elden Ring.
Sí, correcto.
Vale, pues lo he terminado, el Elden Ring.
¡Ojo!
Lo terminé. Después he jugado al Donkey Kong Bananza.
¿Cuánto estrés?
Pues menos del que esperaba, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo me esperaba más estrés. Pero bueno, al final la gente tiene razón. Es uno de los mejores Souls para empezar.
Está guay.
Si no eres dicho
pues
en
pues
en
voy
ellos.
A tener que jugarlo yo al final y todo.
También te digo que juego como mago, que es más fácil, más así, entre comillas.
Sí, mítico de Tormenta de Meteoritos.
Es menos estresante. Entonces es una buena forma de empezar.
Pero Ibai, si tú no juegas como un personaje al que le puedes ver literalmente los huesos y con un palo que te has encontrado una rama de un árbol, no estás jugando al Elden Ring de verdad.
Lo sé muy bien, estás escuchando ese comentario muchas veces en los últimos meses. Por en el canal de Twitch de un amigo que estaba jugándolo también. O sea que sé lo que es eso, sufrir eso.
Sí.
En fin, bueno. Después he estado jugando al Donkey Kong Bananza, que también me lo acabé.
Guay.
Muy guay el juego. Pensaba que lo de romper cosas iba a ser un poco cansino, pero al final no. De hecho, incluso es un juego adictivo. Me ha gustado mucho.
Cuando lo probé, que fíjate que lo probé y efectivamente está diciendo mi madre por el chat, el Donkey Kong Bananza lo conocemos, porque, y ahora es cuando me toca hacer el story time, y de hecho hay vídeos que Íñigo podría incluso llegar a sacar si los busca en un momentito. Hemos estado de veraneo en San Vicente de la Barquera, que es pueblo de Cantabria, de hecho Cantabria bastante profunda, creo que es casi llegando a Asturias.
El pueblo de Bustamante.
Primero, eso es el punto número
¿vale?
uno. Y he de informarte que no hay vídeos.
No, pues entonces estarán en mi NAS, en el NAS, no, en mi carpeta.
De hecho es que la carpeta está vacía.
No puede ser.
Sí.
Eso no es una opción. Bueno, en fin. Eso ya lo solucionaremos, no pasa nada. Pero al punto al que voy, que hemos estado en mi central barquera de veraneo. Y en la ruta de Nintendo de vamos a pasar por pueblos random de España promocionando nuestros juegos y la nueva consola, se ha incluido San Vicente de la Barquera. Y efectivamente, en el periodo en el que estuvimos ahí, hubo 2 días en los que a la tarde podías ir a jugar a cosos de Nintendo, de la Switch 2.
Increíble la influencia de Bustamante.
Pero que es brutal.
Ha puesto a ese pueblo en el mapa.
Y hemos estado los 4 miembros de la familia jugando al Mario Kart World en el lateral, en una pantalla de un camión. Acojonante. O sea, brutal. He podido probar el Donkey Kong Bonanza. Hemos jugado, evidentemente, al Mario Kart World, como ya hemos comentado. Y he llegado a probar el Hogwarts Legacy y el Breath of the Wild en la Switch 2. Como persona que se ha pasado el Breath of the Wild en la Switch 1, si es, o sea, si coges el mismo juego tal cual, la diferencia no es tan brusca. No lo es. La verdad que no. Que se verá un poco mejor.
La diferencia, sobre todo, es el frame rate.
Sí, pero es que incluso ni eso. Porque, bueno, sobre sí, todo, al inicio... Nota. Ya, pero si estás acostumbrado a jugar en Switch 1, tampoco vas a notarle un cambio tan brusco.
Me ha parecido suficiente el cambio, bastante brusco.
Y a mí no me ha parecido suficiente como para justificar 470 euros de consola. Pero sí que es cierto que el Breath of the Wild no es un juego en el que necesites tantísimos reflejos como para exigir un frame rate de 120 frames. Que además no va a ser capaz de mantenerte los 24/7, que eso es un hecho también. Entonces... ¿Está bien? Sí, está guay. El Mario Kart World sí que es cierto que me ha decepcionado un poco, porque las físicas son muy plasticosas. Es que no sé ni cómo llamarlo. Yo lo llamo plasticosas, pero bueno. Son muy como si mi personaje fuese de plastilina. O sea, quiero decir, tú coges los controles del Mario Kart 8, o el 8 Deluxe, que es el que suelo jugar yo, porque no tengo una Wii U, cosas. Y me parece que los controles son mucho más precisos. Tú notas bien cómo el personaje se gira, cómo se coloca y demás. Los ángulos de drifteo y demás en el Mario Kart World me han parecido como muy difusos. O sea, mucho más complicado de controlar a un nivel de precisión, a un nivel de competición. Como juego arcade está muy divertido, porque además tiene muchas más mecánicas, pero me ha parecido mucho más complicado de masterizar a un nivel competitivo. Como dato, que a lo mejor te viene alguien y te dice que efectivamente que no tengo ni puta idea y que
a mí no me lo parece, pero bueno.
Pa' gusto los colores, supongo. Ese es el punto. Bueno, me estabas hablando del Elden Ring. Más.
¿El Donkey Kong? Después del Donkey Kong he estado jugando al Ghost of Tsushima, que lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo.
Vale.
Juegazo.
¿El Ghost of Tsushima?
Y le tengo muchas ganas ahora al Yotei, después de jugarlo.
Joder, mal.
Más, después he estado jugando al Astrobot, que también lo tenía pendiente.
Vale.
Me parece normal que haya sido GOTY, aunque yo no lo hubiera puesto de GOTY, pero es un plataformas muy, muy bueno.
Es lo que tiene.
Eso es.
Yo es uno que tenía pendiente también, pero claro. No ¿Tengo una Play 5 para jugarlo? No.
A mí me daba pereza pagar 70 euros por él, pero me lo han dejado.
Ostras. Ya, pero tú tienes Play 5 igualmente.
Sí, eso sí.
Pues a mí que me dejan la Play 5. Eso te quiero decir.
Y por último, estoy jugando ahora, que ya estoy casi al final de todo, del... Se me ha caído el nombre. El Shadow Labyrinth. El Metroidvania este de Pac-Man.
Sí, creo
que es Pac-Man,
sí.
Pero no es un Pac-Man raro.
Es Pac-Man, pero no le puedo llamar Pac-Man porque me denuncian.
No, no es el Pac-Man, es el Dragon Cop.
Ah, sí.
De hecho, hay fases de estilo Pac-Man.
Ah, vale, sí. Vale, ya sé que me suena.
Que
me
la
suena.
Serie de Prime Video.
De eso me suena.
Hay un capítulo que es la precuela del juego.
De eso me suena. ¿Es la precuela?
El capítulo es una precuela, una introducción al juego.
Ah, guay.
Entonces estoy con él, que estoy ya casi al final. Y está guay también, está muy guay.
Joder. ¿Te ha dado tiempo a jugar a todo, tú?
Sí, en moviendo cosas.
Ojalá yo.
Ah, y al Patapon 1 también. Me he comprado el Patapon 1 y 2 que han salido para Switch.
Ajá.
Y el 1 ya me lo pasó también. O sea, que ha sido un verano intenso.
No, sí, ya veo, definitivamente. Joder. Íñigo,
dime.
Los vídeos están en el Parteca, tú.
Ah, vale.
Están en el Parteca, tú.
Ah, vale.
Vale, ya está. Entonces ya tenemos todo delimitado. Pues yo he de decirte...
¿Pero quieres que lo recupere para algún...? Perdón.
¡Inciso!
Inciso de coordinación interna. ¿Quieres que lo recupere para algo o no...?
Hombre, para un futuro, sí.
No, pero ahora.
Pon alguno.
Ah, pero ahora.
Sí, puede ser, sí.
¿Pero vas a hablar de eso ahora?
Sí, en lo que yo le comento cosas a Ibai, sí.
¿Qué?
Que lo pongas.
Quiero decir.
Ya se aclara él.
A ver, yo te hago una pantalla partida con vosotros y el
Es
mismo,
que yo pero... quiero hablar ahora de en verano lo que he jugado yo, porque la realidad es que no he jugado mucho las cosas como son.
Vale.
Pero sí que he tenido tiempo a retomar el Echoes of Wisdom. De hecho, en San Vicente de la Barca. Pero me he puesto a retomar el Echoes of Wisdom. No lo he terminado todavía, sí que es cierto, pero lo tengo como ya bastante más avanzado.
¿Cuántas camas has puesto una encima de otra?
Hostia, unas cuantas veces, ¿eh? De hecho, la cama creo que es como mi tercero o mi cuarto elemento más.
Raro que no sea el primero, porque es lo único que haces, puentes de camas.
No, pero joder. Y luego también en enemigos sí que es cierto que acabas usando muchas veces el mismo. A ver, para casos determinados de tal, pues sí que usas cosas distintas, pero por lo general acabas usando lo mismo
todo el rato.
Y tienes a la momia que estunea, que es la hostia porque estunea, y esas movidas, a los que tienen distancia de rango, pues ese tipo de cosas. Acaba estando guay. Y aparte de eso, quería yo mencionar unos jueguitos que se han lanzado, porque creo que se han lanzado todos ya, Y que son como bastante interesantes. Por un lado, el Katana Dragon, que se lanzó en Android el pasado día 26 de este nuestro mes de septiembre, terminando ya para nosotros, para algunos incluso terminado, depende de cuándo estéis escuchando esto. Y que, eso, como te comentamos, ha salido ya en Android. Pudimos probar en su día la demo, creo que está por ahí en el canal de YouTube, así que le podéis echar un ojo para ver si os convence. Y es un juego además que no consume nada, por eso digo que ha salido para Android. De hecho, yo lo juego en Steam Deck y sin ningún tipo de problema. Por otro lado, el Rally Arcade Classics, que me han dado los chicos de JF Games. Un amor, os queremos mucho. Y que tengo todavía pendiente mirar cuáles son todas las funcionalidades que me incluye, porque la realidad es que hasta la fecha lo he jugado en Steam Deck también, muy eficiente, y por eso puede correr en ese tipo de dispositivo. Pero es que encima en la actualización que le han sacado ahora este mes, porque el juego como tal salió en septiembre de el año pasado, el 24, y en la actualización que le han incorporado este mes han incluido, pero de todo. Antes era solo automático, por ejemplo, que para un juego de rallies puede ser un poco problema, una transmisión automática, quiero decir. Le han incluido la transmisión manual, interfaz distinta para la manual y para la automática, porque necesitas tener distintos tipos de datos, y lo que a mí personalmente más me interesa, soporte para volante. Uh-huh. Incluyendo el G27 que tengo, que ya tiene añitos, ¿eh? Porque el G27 mío es de 2009, creo. O sea, ha llovido. Y eso, que quiero decir que está bastante guapo. Es muy arcade, eso sí que hay que mencionar. Hay gente que lo critica por ello. Es un juego de rallies arcade. O sea, no esperéis la experiencia.
¿Por qué criticas un juego que se llama arcade? Que tiene la palabra arcade en su nombre. Porque es muy arcade.
Pues porque la gente sigue criticando que las físicas no son de un juego de competición.
Es que es un arcade. ¿Qué quieres?
Díselo a ellos, no se han enterado. O sea, es de coña. ¿Las físicas son las mejores? No, ¿por qué? Porque es sencillito.
Y se llama arcade, no se llama sim.
Os lo está diciendo, es que, Ibai. Hacedle caso, en fin. Ibai. Ibai sabe cosas.
Sé
pues
cosas.
Eso. Igualmente, tenemos que hacer un... O tendré que hacer yo, por lo menos, un streaming probándolo. Y en particular me interesa probarlo con volante. Pero bueno, quería mencionarlo por eso. Por el cariño que le han puesto. Y porque los chicos de JF Games son un amor. Y me están dando la hostia de margen teniendo en cuenta que ando ocupado. Y por último, los de Annapurna Interactive, que diréis, sí, bueno, un editor así, poco conocido, indie, nada, no ha lanzado una mierda, me han dado, muy amablemente, una clave del LEGO Voyagers.
Eso es interesante.
El jueguito que se anunció, creo que fue en una de las presentaciones del Summer Game Fest, no
correcto,
sé cuál.
Correcto, sí, en el Summer Game Fest fue.
En una de ellas, el juego se ha lanzado el pasado día 15 de septiembre, y me han dado súper amablemente, porque yo además le escribí al estudio. El estudio me dijo, esto lo de las claves no lo llevamos nosotros. Habla porfa con esta persona de Annapurna. Y yo en plan, esta persona de Annapurna me mandará a tomar por culo. Le escribí a la persona de Annapurna y después de que le llegase el correo spam y tuviese que pasar otra vez por el estudio para decirle que porfis les avisase de que les había escrito un correo, me escribieron de vuelta tipo, sí, sí, qué plataforma, sin problema. Y efectivamente me han dado una clave para Steam y lo he estado jugando con la mujer misteriosa y está guapísimo. Es muy simple, pero está muy guapo. Y el control para tener un puto prisma es muy, muy satisfactorio. O sea, no te da esa sensación de que es muy clunky, ¿sabes? De, joder, esto no va a subir escaleras, no va a tal... O sea, desniveles lo va a llevar mal, se va a encajar con muchas cosas. No pasa.
Hombre, se veía muy fluido.
Efectivamente, y es muy fluido. O sea, brutal. Se ve súper bonito. La historia es... Bueno, definitivamente está ahí. Es una cosa rara porque la vas descubriendo a base de jugar, ¿no? Es ese tipo de juego. No te cuentan nada. Tú vas descubriendo por qué estás en un mundo postapocalíptico, ¿vale? Tira para adelante. Pero sí, toda la mecánica y el sistema de me encajo a esto, luego lo muevo para aquí y tal, me puedo deslizar a través de esto para no caerme y que sea más fácil. O sea, está todo como muy bien implementado. Son controles muy básicos, pero muy, muy bien hechos. Uh-huh. Acojonante. Tenemos todavía que terminarlo, pero el juego está brutal y me encanta. Y estamos viendo en pantalla ahora sí... Para los que nos estéis viendo en vídeo, las imágenes de San Vicente de la Barquera, de cómo la plaza del pueblo, que tampoco es que sea el pueblo muy grande, y de cómo la plaza del pueblo, por eso estaba la todo lo que había montado, el stand de Nintendo, que eran unos cuantos encima, y de cómo estamos probando, en este caso el Mario Kart, con efectivamente la vaquita, porque yo dije que yo me llevaba la vaca. O sea, si tengo una opción de ponerme una vaca, yo me voy a poner la vaca, efectivamente. Y eso, estuvo, la verdad que estuvo muy muy guay, no te lo voy a negar, fue como una experiencia definitivamente de chachi. Y me dio tiempo también a ver cómo era, más allá de los juegos y demás, la propia consola. Lo que eso también es interesante, tú además la tenías, la Switch 2.
La tengo.
Tienes que traerla, no la has traído.
Ya, no la he traído.
No la has traído. Pues me dio también para ver el feel de los mandos magnéticos, son muy satisfactorios los mandos magnéticos, es como muy cómodo. Y sí que es cierto que no me pareció tan grande como pensaba que se me iba a hacer.
No, es un pelín más grande que la original, pero tampoco es excesivamente grande.
Es un punto. De todas maneras, sigo en mis máximas de que uno es muy cara Y dos, me sobra un poco el Full HD 120, la verdad. O sea, será porque estoy un poco biased también, que no os lo voy a negar, hacia la Steam Deck, que es 800p90. Pero siento que no le hace falta y que por potencia eso en un futuro va a ser un problema. Sin más, como detalle. Estuvo guapo, la verdad que el momento estuvo muy guapo. Y después de nuestros 20 minutos de introducción...
Perdón, se me ha ido un poco el fader.
¿Qué hice yo?
Perdón, se me ha ido un poco el fader, perdón.
Se me ha ido un poquito el fader. Vale, bueno, pues ahora sí, entramos a la sección de noticias y vamos a empezar hablando de Mastercard y de Visa con la movida que han tenido con Steam. Ahora sí, empezamos a hablar. Sí, no, tengo todavía. Ya os he dicho que tengo que retomar un poquito lo que es la vuelta a la temporada.
Tú, que solo hablas.
Sí, porque tengo que saber cuándo me toca hablar.
Mira, ahora no. Ahora sí. Ahora no.
En fin, para los que habéis vivido bajo una piedra, para hacer un resumen rapidito. En julio de 2025, cientos y, depende del caso, miles de juegos marcados como de contenido adulto o no safe for work desaparecieron de los catálogos o quedaron ocultos en Steam y en Itch.io, que puede que os haya sonado de algo, de haber escuchado algo por ahí. La causa declarada es que los procesadores de pago, Visa y Mastercard principalmente, habían presionado a estas dos plataformas para que eliminaran contenido sexual explícito o contenido con temas como incesto, violencia sexual, etc. Las nuevas reglas de Steam, de hecho, ahora incluyen una cláusula no que prohíbe el contenido explícito o sexual o lo que sea, sino que prohíbe el contenido que pueda violar las normas y estándares de los procesadores de pago, redes de tarjetas, bancos o proveedores de internet. Así que entiendo que aquí, por ejemplo, movidas con Cloudflare también se incluirán. En especial, ciertos tipos de contenido exclusivamente para adultos. Itch.io también reaccionó parecido a Steam, desindexando muchos juegos con etiqueta no safe for work para cumplir con los requisitos de estos dos procesadores de pago. En algunos casos, y solo en algunos, Itch.io ahora sí ha comenzado a restablecer, esto estamos hablando de julio, y ahora ha comenzado a restablecer algunos juegos, pero solo si son gratuitos. ¿Por qué? Porque no requiere que pase, evidentemente, por plataforma de pago, entonces no hay que andar pegándose con ellos. Y negocia mientras con los proveedores de pago para reintroducir contenido de pago de forma segura. Collective Shout, que es una organización australiana, ha sido en parte un actor central. Lanzaron una campaña de presión público-privada a lo largo de este año, pidiendo que los procesadores de pago bloqueen transacciones de juegos con contenido de violación, incesto o abuso sexual infantil. Y yo creo que la movida que ha habido principalmente es que ha sido un poco el teléfono escacharrado. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en el proceso, como comentaremos ahora, cuando siga leyendo la noticia, pero en el proceso se han llevado por delante muchos títulos que si bien podían ser o podían tener cierto contenido erótico, sexual y demás, no, o sea, quiero decir, para que me entendáis, era consensuado. O sea, no es un... Porque sí que es cierto que en Steam hay juegos, que dices tú, Tela, hay juegos de violación, hay juegos de abuso infantil, los hay, existen. Entonces, que ese tipo de juegos no estén en la plataforma... Ok, comprensible. Uh-huh. Pero claro, si por el medio nos llevamos a todo lo que lleve etiqueta adulto, pues puede ser un problema. Mastercard, por ejemplo, sí que ha negado que haya exigido directamente que ciertos juegos, que juegos en particular con nombre y apellido, sean eliminados, pero Valve ha dicho que les han presionado para que eliminen ciertos juegos. Así que, en fin, aquí nos creemos. También se escuchan denuncias de que juegos con temáticas LGBTQ+, o contenido maduro no sexual, podrían estar siendo afectados de forma arbitraria como daño colateral en estas restricciones. La comunidad de jugadores y desarrolladores, evidentemente, ha reaccionado con fuerte crítica, acusando censura, arbitrariedad y exceso de poder por parte de los proveedores financieros. Me empieza a sonar esto a la movida de Cloudflare con la Liga. Se han iniciado campañas de quejas masivas, llamadas y correos hacia Visa y Mastercard como protesta. Y en los medios se debate si es legítimo que las compañías de pago, que no son explícitamente plataformas de juego, evidentemente, tengan influencia tan directa sobre qué juegos pueden existir en una plataforma digital, incluso si los juegos son legales en términos de regulación. También
está,
es cierto,
claro que,
sí,
perdón por el inciso,
sí,
está,
no,
claro que aquí siempre estamos hablando de una situación de poder en la que Visa y Mastercard pues tienen una parte que es el sistema de pago y que ellos aplican un monopolio de tal forma que parece que quieren controlar aplican un monopolio, bueno, con muchos asteriscos, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de tarjetas del mundo son Visa Mastercard. Y parece que quieren controlar qué es lo que se paga mediante sus sistemas. Y, en fin, pues hay cosas que efectivamente pues no se debería permitir comercializar, pero hay otras cosas en las que, señor, ¿por qué usted se está metiendo en mi vida si yo quiero pagar un... No, ya hablamos ya de juegos en concreto, sino quiero pagar un OnlyFans porque usted me está impidiendo pagar un OnlyFans.
Ya.
Correcto.
Sin entrar en todas las cuestiones morales que hay, por ahí detrás, ¿no? Pero si no es una cuestión en contra de la legalidad, es decir, juegos, lo que mencionabas, juegos que
con tengan, temáticas que son directamente ilegales.
Cuestiones de pederastia, de violaciones y tal, pues bueno, no, pero los juegos que tengan temática adulta, ¿por qué no? ¿Quién es el que pone la norma? Que un gobierno sea el que ponga la norma, pues bueno, pero que sea una plataforma de pagos con tarjeta.
Si al final la plataforma que pone el juego a la venta va a ser quien elija si se puede vender o no. Tú, claro, por mucho que tú seas quien pone la plataforma de pago, no eres quien para andar diciendo qué se puede y qué no se puede. Pero bueno,
pues ese es un poco el punto que hemos tenido. Y eso me recuerda mucho, como ya os he dicho, a la historia de la Liga con diciendo voy a eliminar IPs. Porque
es lo mismo matar a cañonazos moscas.
Sí, sí, la diferencia es que en este caso parece ser que ha sido un caso de presión. En el caso de la Liga, además es que tienen un aval judicial, ¿no? Que de eso ya hemos hablado largo y tendido en todos los programas de esta casa, salvo en Gaming Room, porque no es cuestión de este programa, pero al final, pues...
A ver, también es cierto que en este caso yo creo que la presión es más importante que otra cosa, porque tú imagínate que vengan Visa y Mastercard, que son tus principales proveedores de pago, y te digan, ¿no cumples mis normas? Pues te has quedado sin mis medios
los principales
de
no,
pago.
Prácticamente los únicos, porque si no eres
puedes
capaz...
Pagar por
te quedas
PayPal,
con PayPal y ya.
Sí, pero luego...
Pero a PayPal le mandas pasta por tarjeta
claro,
de crédito en
es
muchos
que
casos.
Detrás de todas las tarjetas, salvo las American Express, el resto son Visa y Mastercard.
American Express Platinum Card.
Y las Visa y Mastercard pues tienen una serie de garantías, pero claro, si se ponen a hacer de intermediarios y
es que
de
nadie
actores,
compra un puto juego en Steam, ¿eh?
Es que no, es que vamos a más, ¿quiénes son ellos para regular qué es lo que yo compro? Porque pasa un mañana, resulta que estos se enfrentan con Juan Roche y yo ya no puedo pagar en el Mercadona. Os estoy poniendo un caso
sí,
un poco estúpido, pero es que de lo que estamos leyendo a eso hay dos pasos.
Yeah. No son quien para hacerlo, pero el problema es que al final, como son la parte más importante de... Porque sin ellos no hay nada, pues te tienen atado por...
Los huevos.
Efectivamente.
Sí. Pero totalmente además. Entonces, tiene pinta de que esto va para largo, porque sí que es cierto que hay, ya hemos comentado, juegos que han vuelto a la vida y otros que no, pero claro, si nos ponemos a matar a metralla, nos llevamos mucha cosa por delante. Y mucha cosa... con la que puedes joder a mucha gente que no merece ser jodida en absoluto. Entonces, lo dicho, tiene pinta de que va para largo, todavía no se ha iniciado un proceso judicial, tiene mucha pinta de que se iniciará un proceso judicial, y igual que pasó con Epic y con Apple, tendremos añitos para verlo.
Sí, pero también tiene que ser la forma, ¿eh? O sea, esto...
Sí, no, totalmente.
No, tiene que haber un proceso... O sea, quiero decir, en el caso de Collective Shout, que decíamos que son los que han lanzado una campaña de presión, ¿vale? Está bien, como forma de...
Sí, pero tendría
que
ser muy específica, mucho más específica.
No, como forma de protesta está bien. Ellos lo que dicen es temas de violación, incesto o abuso sexual infantil.
Correcto.
Todo bien, todo estupendo. Ahora bien...
Pero que se enfuerce
No solo... O sea, pero es que ahí no, yo creo que no han acertado en a quién exigirle. ¿A quién hay que exigirle esto? A las plataformas que alojan el contenido.
Sí.
Y Steam, y Itch.io y otros son los que alojan el contenido. A ellos hay que exigirles que pongan los filtros. Los procesadores de pago tienen que ser... un actor neutral, y ahí es donde yo creo que veo más similitudes con el caso de la Liga y Cloudflare. Sí. Los operadores de internet también tienen que ser un actor neutral. Ahí está un poco la historia. Que se judicialice está bien, porque nos puede dar un resultado ajustado a la ley. También es cierto que estos son australianos y se podrán abrir un proceso judicial en Australia. Pero esto al final está tal y como han operado Visa y Mastercard, está afectando a todo el mundo.
Sí.
Totalmente. Lo cual, pues, tampoco es muy, digamos, medido, ¿no? ¿No? O muy proporcional, ¿no?
Sí, veremos en qué resulta y esperaremos a la orden judicial porque acabará en procesos legales.
No quiero bajar el Fall Guys.
Ya, no quiero
porque vas a hablar y no quiero. Y no quiero que hables de esto.
Sí,
no,
efectivamente. No, temporada 7 de Gaming Room. Han pasado 6 añitos hoy, me has dicho exactamente, desde la publicación del primer programa, que estamos grabando el primer programa.
6 años después vuelve el niño rata.
Y 6 años después vuelve el niño rata porque nos toca hablar de Call of Duty. Pero a diferencia de la primera temporada, es para cagarme en los putos muertos de Activision.
No tanto, ¿no?
Bueno, un ratito.
A ver, de los últimos 6 años sí, pero justo esto que vas a contar...
¡Esto es bueno!
Esto es bueno.
Pero claro, lo que me voy a hacer es cagar a los putos muertos de Activision porque han esperado a este momento para hacer esto.
Va a ser una cagada retroactiva, digamos.
La movida es...
¿Cómo funciona eso?
La movida es...
Se caga ahora por todo lo anterior.
Ah, se caga... Ah, vale.
O sea,
vale.
Perdón, en diferido.
Ah, como el finiquito.
Efectivamente.
Acumulativa.
Como el finiquito.
Acumulativa.
Vale.
En cualquier caso...
Es que tú eres muy joven para pillar la referencia.
La verdad que un rato. En cualquier caso, que ¿cuántos de vosotros habréis escuchado aquel chiste, aquella noticia, aquel Guinness Record de el Call of Duty, fuese el que fuera, que en su momento creo que fue el Modern Warfare con el Battle Royale que sacaron, ya no cabe en un disco duro de cuarto de tera? Pues habréis sido unos cuantos muy posiblemente, y más si os movéis en los círculos en los que me muevo yo. En cualquier caso, Activision ahora...
Me encanta cuando personalizas tu discurso en plan de, en los círculos en los que me muevo yo. ¿Cuáles? ¿Quién sabe?
Reddit.
Principalmente. Vale, pues entonces...
Principalmente.
Pues cuéntalo así.
En cualquier caso...
Que se dicen en Reddit y Twitter.
Si no vivís debajo de una piedra, sabréis...
Y fuera de Reddit y Twitter.
Y fuera de Reddit y Twitter, sabréis que el Black Ops 7 se va a lanzar dentro de poquito. Y el Black Ops 7 viene en el launcher de Call of Duty, con su Call of Duty HQ, que entiendo que será Headquarters. Y ahí estarán pues todos sus launchers y todas sus movidas. En la cuestión... En julio, Activision empieza un programa, estrategia ofensiva, llámalo como quieras, para reducir drásticamente el footprint de Call of Duty en consolas y en PC. Muy básico. En PlayStation 5, varios titulares, varias noticias, anuncian una bajada de aproximadamente, o una reducción de aproximadamente 100 gigas de espacio en el launcher o en Black Ops 6, tras el update 1.8 que se preveía que llegase para finales de agosto o principios de septiembre, con casos que hablaban de que los aprox 126 gigas que pesaba en ese momento iban a reducirse a 25, que se dice rápido, una quinta parte. Otros matizaban en sus titulares que el launcher bajaba por debajo de 100 gigas, sin decir a cuánto bajaba en particular, pero que bajaba por debajo de 100 gigas. Señal de que, evidentemente, esa bajada, ese efecto, varía en la plataforma y en los contenidos que tengamos instalados. Depende de eso. ¿Cuál es la movida? Activision lleva ya un año, parece ser, enfocándose en la modularidad. Separar Warzone, las campañas, los paquetes de idiomas, los distintos paquetes de calidad del juego, etc. Reorganizar archivos y más streaming de texturas, que eso no me termina de gustar de todo, para minimizar datos en local. Además, se empezó a desacoplar, entre comillas, contenidos antiguos, entre comillas, en Modern Warfare 2 y en Modern Warfare 3, del propio launcher, para que sean descargas independientes, limpiando gigas fantasma, que se llaman. Yo tengo instalado un juego, o tengo instalado toda la precarga de un juego, que no voy a jugar. Pues, ¿para qué coño quiero eso? Resultado, menos duplicado, menos cosas que tienes en tu disco duro, y más control de qué coño quiero instalar y qué no quiero instalar.
No entiendo, o sea,
hasta, ¿qué es lo que no entiendes?
No entiendo el planteamiento general, o sea, hasta ahora tú te instalabas el launcher,
el Headquarter,
de Call of Duty,
sí,
y
tenías varios juegos ya precargados
y tenía archivos de todos esos juegos.
Sí.
¿Tú los hubieses comprado o no?
Efectivamente.
Ajá. ¿Y para qué? ¿Para qué?
¿Verdad? Ahora entiendes que me caguen la pudísima desgracia de Activision.
¿Para qué? O sea,
ahora lo entiendo.
¿Cuál es el objetivo?
¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que pasaron de este mismo formato modular anterior a unificarlo todo en uno. Pero, o sea, decir, antes ya era así, antes ya era un me descargo esto, me descargo lo otro, no me descargo esto, me descargo lo otro. Y pasaron a lo quiero todo junto.
Lo único lógico es que den por hecho que todo el mundo se va a comprar todos los Call of Duty.
Y no solo por eso, sino
porque tú
acuérdate
de
que partido. Se ríen en la cabeza.
Acuérdate del Modern Warfare con el Battle Royale. Tú te descargabas el Modern Warfare, pesaba 180 gigas porque incluía el Battle Royale. Ya, pero yo no quiero jugar al Battle Royale.
Pues
ya.
Te fastidias.
Haber estudiado. Los zombies se pagan aparte, ya, pero yo no he pagado los zombies. Ya, haber estudiado. Ahí los tienes. Es que es brutal, es que es acojonante. Y tú dirás, ¡buah! Han tenido media neurona para pensar y darse cuenta de que eso no es buena idea. ¿Y cómo han desarrollado esa media neurona?
Como los juegos.
Pues porque en agosto de este año, EA Sports to the Game, Electronic Arts, anuncia que Battlefield 6, su próximo juego, que por cierto no lo precompréis porque sí pinta muy bien, pero es EA. Y sabemos muchas cosas de EA.
Os va a arruinar la vida.
Sabemos muchas cosas de EA que no nos gustan. Entonces no lo precompréis, esperad a que salga y luego ya si os gusta lo compráis. EA anuncia que Battlefield 6 pesa entre 55 y 80 gigas y permite instalación por componentes. La campaña, el multijugador, lo que coño te interese. Justo la narrativa que la gente estaba pidiendo. La coincidencia temporal de Battlefield 6 ligero y modular con Call of Duty recorta más de 100 gigas es un poco obvio, ¿no? Plan, todo juntito y de la mano. O sea, no hace falta ser un genio para relacionar los dos conceptos. Entonces, el timing está ahí. El impacto para el jugador, más que evidente. Menos espacio ocupado, puedo tener más jueguitos. Especialmente ahora que la Play 5 se ha reducido a la de 1 tera a 825 gigas. Más razón todavía. Descargas y actualizaciones más rápidas, menos lectura de componentes. O sea, que todo bien. Si bien es cierto que algunas actualizaciones entre julio y septiembre han requerido reinstalaciones completas para reempaquetar los datos, pues es algo por lo que hay que pasar para llegar a lo que tenemos ahora, que son los 25 gigas de espacio del launcher, en el mejor de los casos. Tras años de quejas por Call of Duty se me funde todo el disco, pues el recorte neutraliza también uno de los puntos de venta de Battlefield 6, el ligero modular que tiene, ¿no? Aunque no haya sido íntegramente por el Battlefield 6, es un poco obvio. Es que volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que en parte es bueno, ¿no? Porque la competencia hace que tengas que tomar este tipo de medidas drásticas que siempre no se habla ahora. Siempre benefician al jugador, al usuario final, que eso es obvio. Y sí que es una cosa a tener bastante en cuenta que las cifras exactas no son eso, de 126 a 25. 25 gigas en Play 5 con ciertos componentes, con los mismos componentes que tiene instalados con 126 y demás. Pero la realidad es que, a pesar de que las cifras no sean exactas, la reducción está ahí. Y la reducción es eso, me comprime el juego y me da modularidad, que era lo que estaba todo Dios pidiendo. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Era lo que tendrían que haber hecho hace años? Sí. ¿Empezaron a unificarlo todo y a joder a todo Cristo? También. ¿Ahora la gente a la que le guste Call of Duty y que siga manteniendo Call of Duty porque quieren seguir jugando a Call of Duty va a poder no tener que desinstalar otro juego como el Helldivers 2, que es la hostia? También. Que ese es el punto interesante. Y eso es lo que a mí me interesaba. No sé si conoces tú, Ibai, algún otro caso de... Sí, vamos a meterlo todo en un launcher.
No.
Normal, no. Por lo que sea. Por lo que sea.
No, porque la gente normalmente es inteligente. Normalmente.
Normalmente saben desarrollar
la... ¿Veis lo que decimos? Media neurona.
Sí, sí.
En fin, bastante horrible. En cualquier caso, mejor para los jugadores de Call of Duty y ya no me cagaré tanto en la putísima desgracia de Activision, que eso ya es un punto positivo.
Bueno, y este verano, por cierto, ha sido verano de presentaciones.
Más bien septiembre.
Septiembre. O sea, el resto nos da igual.
Seguía siendo verano.
A la Gamescom y
a ver,
tal nos
bueno,
da igual.
Para la primera sí, para la segunda ya no.
El verano acabó la semana pasada.
El verano acabó el día 21. Y las presentaciones que tenemos para comentar son del 12, del 24 y del 25.
Vale.
Bueno, casi.
Nos ha puesto el puntito.
Esto es verano. Esta primera es verano.
Bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Efectivamente.
Eso es verdad.
Efectivamente. Y en el ranking de presentación. Bueno, a ver, es que no sé. Nintendo Direct. Nintendo. ¿Qué ha hecho Nintendo? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? No lo sabemos. Lo ha hecho mal. Como
Íñigo, el señor Nintendo. ¿Te has visto en Nintendo Direct?
No. Pero aún así voy a poner la pantalla de partida y vais a hablar de esto, que es el Super Mario Galaxy 1 y 2 en Nintendo Switch, porque Nintendo quiere volver a sacarnos los higadillos.
70 euros.
40 euros cada uno.
70 los dos.
70 los dos.
Es increíble. Además que el Super Mario Galaxy ya lo pusieron en su momento en el
All Stars, que venían tres juegos por 50 euros.
Sí, caí como un pichón.
Yo también.
¡De verdad!
¿Qué? Ya, pero ahora ¿cuánto cuesta ese juego? Que ya no se vende.
¿Ah? ¿Ves? ¿Ah? ¿Ahora?
Espera que te lo voy a buscar, se lo toman en Wallapop.
En Wallapop. Bien. Bueno. Opiniones, entonces, de a esto ver. Que es básicamente.
Pues eso. Mario Galaxy siempre es bien, pero no a estos precios.
Bueno, en Amazon acabo de encontrar ya un listado por 139 euros.
¿No ves? Perfecto, me voy a hacer de oro.
A ver, sí que es verdad que en la versión que salió del Super Mario Galaxy 1 en el All Stars era literalmente la misma.
Sí.
Aquí sí que tiene mejoras de resolución y alguna cosilla más.
O sea, le han metido mano.
Pero que me estás cobrando 70 pavos.
Ya lo sé, no me has dejado
terminar. Es que me cago en la puta.
Entonces, alguna mejora tiene, pero...
un ambiente más íntimo.
Pero algo. También he visto que en algunos sitios texturas super chulas que había ya no hay, por lo que he visto. En plan, suelo metálico super guay hecho, ahora es una textura plana gris y es como, ok.
Bien, porque optimizar también es optimizar a la baja.
¿Quién, efectivamente.
¿Quién ha dicho que optimizar no es optimizar
eso,
a la baja?
Eso sí que es cierto que hay que, en hats off to Nintendo, porque cuando Nintendo optimiza un juego, lo optimiza bien. O sea, eso es un hecho, que el Tears of the Kingdom corre en las... Que el Tears of the Kingdom corre la Switch 1 es un puto milagro. Y yo honestamente estoy deseando que salga el Metroid 4 para la 1. Porque como corra medio decente me lo pillo.
Es que va a correr medio decente, va a correr.
Hostia,
bien.
Pero ¿cómo? ¿Cómo coño vas a ejecutar un FPS?
¿Sabes cómo va a correr? En moto.
El silencio ha sido perfecto. El silencio ha sido magistral.
Pero bueno, luego hablamos de la moto de Samus. Lo dicho, y el 2 no salió en su día, pero aún así me parece abusivo.
Normal, principalmente por el precio. O sea, es decir, que el juego está muy guapo, que le habrán hecho un remake, remaster, remod, reskin, rehostias, pero es que 70 pavos, tío, que no es ni nuevo el puto juego, o sea, puf.
Oye,
es que es muy bruto. Es que es muy bruto.
¿Esto?
Y además salió la película.
Eso.
La película, sí.
Esto fue lo guay.
A que nos denuncia Nintendo por poner el trailer.
Espérate, que le pongo sonido. Tengo sonido del trailer, a ver.
Íñigo, ve comentando.
Pues vemos una mariposa que está
amarilla,
viendo por el reino champiñón. La verdad es que lo veo muy pequeño, así que no sé qué comentarte.
Sí que me hace bastante ilusión una película nueva, porque la película de Mario estuvo muy bien.
Sí,
sí, y yo creo que nadie nos esperábamos que la segunda parte fuera
del Galaxy.
Inspirada en Galaxy, sobre todo por el final de la primera, con ese Yoshi a punto de nacer. Sí. Es como, Galaxia de repente, ¿por qué?
La movida es, ¿realmente esto va a ser la secuela o esto va a ser voy a empezar otra línea?
No, yo entiendo que es secuela.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Es que a lo mejor sacan un Super Mario Bros. 2 la película, ¿sabes?
Yo creo que tiene que ser secuela, tiene que ser parte del mismo universo todo.
En el mismo universo sí, porque estamos en un universo Mario, pero puede ser otra línea temporal perfectamente y pueden empezar con otra línea perfectamente y sacar dentro de 2 años el Super Mario 2 y así tiene más tiempo para hacerla. Porque realmente la película de Mario cuando salió hace nada.
Pero el pobre Yoshi, ahí...
Pues esperará otros 2 años, ¿qué más le da?
Estaba naciendo ya algo, estaba a punto de nacer, el pobre, tiene que salir. Bueno, es verdad que en la Galaxy 1 no sale en el 2, entonces igual se espera para la secuela también.
Es que no es mala realmente.
No sé, a ver, sin más.
¿Cuánto vive un Yoshi?
Eso sí, espero. Espero que siga saliendo el destello loco que sale en la primera, porque era de lo mejor de la película. Uh-huh. Ese destello que quería la muerte de todos.
Vale.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No.
Acabo de mirar que cuánto puede vivir un Yoshi y tengo el primer resultado es que me está matando muchísimo. El primer resultado es un post de Reddit, empezamos mal, en el que una persona pregunta, ¿puede un Yoshi morir de viejo? Y la respuesta es, Yoshi se no muere debido a heridas relacionadas con puñaladas mientras está en prisión por evasión de impuestos.
A ver,
te ha hecho gracia.
Seamos sinceros, Yoshi solo muere cuando Mario salta sobre él y le tira el barranco.
Totalmente, cuando lo dejas caer porque te hace falta, es una herramienta.
Pero bueno, la película guay.
Más cuestiones, no.
No hay más cuestiones.
Más cuestiones. El Super Mario Bros. Wonder. ¿Cómo? ¿Qué?
Sacan DLC para la Switch 2. Bueno, sacan la versión de Switch 2 y la versión de Switch 2 incluye el DLC.
No he podido acabarme ese juego.
No, ¿por qué?
No me gusta.
¿Por qué no? ¿Qué tiene?
No sabría decírtelo, pero es un Mario que no me ha llegado a enganchar.
A ver, hay juegos que no te enganchan.
Me da mucha pereza.
Es normal.
Me da mucha pereza. No sé lo que tiene, pero no.
Está curioso. Bueno. Oye, cosas que pueden pasar.
Sí, sí.
No te digo yo que no. Íñigo, cosas a mencionar.
Lo que estamos viendo ahora en pantalla. El tenis. Mario se va de tenis.
Es que La putada es que esto solo sale en la Switch 2, pero si saliese en la 1, te juro por Dios que me lo pillo. Si no vale 80 pavos, claro. Que los valdrá, pero bueno. Yo tengo el Mario Tennis de la Wii y me hizo muchísima ilusión en su día. Lo jugué mucho menos de lo que debería, honestamente, pero me hizo mucha ilusión en su día. Y joder, ver cómo han intentado innovar, le han metido un mundo abierto, porque ahora todo tiene mundos abiertos. Y mecánicas nuevas y demás.
¿Cómo
sí
que tiene
sí.
un mundo abierto? Pero tiene un mundo abierto, pero si es
la, tiene un mundo abierto porque tiene una historia.
¿Qué historia tiene?
Una tiene? Historia en la que Mario se vuelve bebé y entonces tiene que ir aprendiendo a jugar al tenis y eres un matado y los enemigos son buenísimos aposta además. Y cuanto
¿pero
más
por qué
mayor,
Mario en este tráiler está jugando con Bowser? No lo he hecho.
En el Mario Tennis tú juegas con quien te dé la gana.
Ya.
En los Mario de deporte son todos amiguitos.
De hecho, sí, mira, está jugando una planta ahí.
Sí, sí. Mira, o sea, es una cosa. Es que este concepto de los
es que
Mario
es brutal.
De deporte son espectaculares.
Es que es brutal, míralo.
Espectaculares.
Es la hostia.
Sí, sí.
O sea, sí. Ya te digo que el Mario Tennis de la Wii sí que se quedaba corto en ciertos aspectos. Pues le faltaban mecánicas, no tenía mucho desarrollo y demás. Pero aquí lo tiene todo. Lo tiene todos los personajes, todas las raquetas que estáis viendo. Toda la historia encima, o sea, tiene un modo de historia. ¿Por qué han hecho todo esto? Coño, pues porque llevan mejorando desde la versión de la Wii, que habrán pasado como 10 años. Entonces, pues han sacado una versión renovada y mucho mejor, evidentemente. Me hace ilusión, le echaré un ojo, porque Switch 2 no tengo, evidentemente. Pero le echaré un ojo para ver qué opina la gente y qué coño están diciendo de él y qué juegan y cómo se ve el gameplay. Yo creo que tendrá buena pinta, honestamente. Más cositas.
Más cuestiones. Hablando de Yoshi, hay un nuevo juego de Yoshi que es Yoshi and the Mysterious Book.
No sé si tenemos tráiler, pero sí que creo es cierto que no. el título en cuestión, yo creo que es más visual que otra cosa. O sea, quiero decir, a mí me ha dado muy buena vibra, pero sí que es cierto que te entra por los ojos.
A ver, los últimos Yoshis todos han entrado por los ojos. El de Lana también entra por los ojos. Y es un juegazo.
Sí.
Entonces, yo tengo muchas ganas. A mí me gustó mucho el último Yoshi.
Sí.
Yo creo que puede ser a la altura y puede ser muy buen juego.
Algún día tenemos que hacer tú y yo un streaming del Yoshi nuevo. Si te lo pillas, tenemos que hacer
sí,
un streaming
sí,
del Yoshi
sin
nuevo.
Problema.
Podría estar guay. Eso, no mucho más a comentar porque, o sea, que nos enseñaron gameplay y demás, pero tampoco.
Sí, tampoco había mucho, o sea, no hay nada que. Entonces,
pero sí,
que
es
destacar,
un juego
que
te entra por los ojos. Nintendo, por lo general, suele hacer ese tipo de juegos que te entra mucho por los ojos. Yo me acuerdo todavía cuando se presentó el Cerezan de los Demon, el Bayonetta, sí. El modo historia este pequeño y tal. Y era lo mismo, o sea, era un juego que te entraba por los ojos, las cosas como son. Luego resulta que la historia estaba súper guapa, pero el juego como tal te entraba por los ojos.
Pues no lo llevo a jugar a ese.
¿El Bayonetta? El Cerezan
no me,
de...
No me llevo a convencer.
Yo es uno de los que tengo pendientes. No me lo pillé en su día para. No me lo pillé en su día para Switch, ahora mismo está un poco impracticable. Y no quiero recurrir a la e-palabra, pero si hace falta, pues habrá que recurrir a la e-palabra. Porque no sé si está siquiera disponible ahora mismo. Creo además que tenía versión física, que me hizo como bastante ilusión. Pero tampoco sé por cuánto. Que ese es el punto. No, este es el Bayonetta. El Bayonetta original, coño, yo no quiero ese. Mira, el Cerezan de Andelos Demon, incluso de segunda mano, por 35 euros. No es barato tampoco. No es barato. Y no hay muchas opciones donde pillarlo. Estamos viendo el juego de Yoshi ahora. Que efectivamente se ve muy guay. Las cosas como son. O sea, eso, en tema de animaciones, en tema de mecánicas, es algo que te entra mucho por los ojos. Y el concepto de llevo florecitas, las florecitas hacen cositas, está muy guay. Está muy guay. Y es eso, es un juego tranquilo. O sea, que yo cada vez tiro más a ese tipo de juegos encima. Como el Lego Voyagers que hemos mencionado antes, que pues ya ves tú, mecánica de soy un bloquecito de Lego, ¿sabes? Y voy explorando cosas y haciendo puzzlecitos.
No todo tiene que ser un Dark Souls.
No todo tiene que ser un Dark Souls y no todo tiene que ser un Call of Duty, efectivamente. O sea, los jueguitos más tranquilitos, a mí en lo personal, me gustan mucho. Me estoy aficionando mucho a ellos. Pues eso, con ese nos quedamos como título marcado, check, para probarlo y para echar un ojo en un futuro.
Otro de los destacados, por cierto, el Tomodachi Life, una vida de ensueño.
Ajá.
Que tampoco yo lo sitúo en qué puede ser esto. Porque,
hombre, tú el Tomodachi Life original lo has vivido.
Pero
el de la 3DS.
Esto no sea, no tuvo un nombre en castellano, me estoy yo mezclando.
No, Tomodachi Life se llamaba también en castellano.
Tomodachi Life.
A mí me dan mucha grima los personajes cuando hablan.
A ver, un poco así, no te lo voy a negar. Pero, joder, está guay que saquen una versión nueva, teniendo en cuenta que la última fue de la 3DS.
Otra herramienta para hacer mis, en serio. Por Dios.
Hombre, necesitarás personajes con los que jugar. De eso se basa el juego.
Qué bien.
A ver, yo creo que ahora es más un... O me ha dado la sensación de mí que es más Animal Crossing meets los Sims. Y eso también está bien porque implica que conlleva más mecánicas y más demás. Pero sí que... No sé, a mí me da la sensación de que mantiene el espíritu original. Y eso es un poco también el punto interesante. ¿Mantiene o no mantiene el espíritu original? Mujer Misteriosa, la Mujer Misteriosa dice que sí. Que ella es la principal interesada en este juego. Las cosas como son.
Bueno, mencionando otros así un poco de pasada, han presentado algo de Mortal Kombat, que va a llegar a la Switch los
y los amiibos de Kirby. ¿Se siguen usando los amiibos?
Para ponerlos en la estantería.
Efectivamente.
Es que para poco más.
Yo para eso los uso.
¿Y cuánto valen los putos amiibos?
Rondaban los 15, ¿no? Hace mucho que no compro, ¿eh?
¡Uy, qué positivo! Espérate.
15, 17, por 15 ahí.
Me parece que es demasiado bajo para Nintendo.
Bueno, no sé, no me acuerdo. Hace mucho que no compro.
Tendremos amigos. Que preguntarle a Miguel, que yo creo que tiene.
¿Tiene amigos?
Amigos.
¿Tú estás seguro?
En mano de Friki.
Funko sé que tiene, pero.
Mano de Friki, Gaiska.
Mano de Friki, el carro 5 para caldo.
Muy bien, le tenemos muy bien. Muy
bien, yo quiero mirar. Estos son pre-reservas. Vale, sí. Los más antiguos, para que me entiendas, sí que son 15 pavos. Manuel, pero ¿tú crees que el amiibo del Kirby va a salir por 15 euros?
¿Cuánto?
¿Confías? No, es una pregunta porque no ha salido todavía.
Ah, vale.
¿Confías en que vayan a sacar un amiibo nuevo por el mismo precio que los antiguos?
No creo que pasen de los 20. Yo creo que sí.
Qué positivo está siendo Ibai, ¿eh? Mando sí. Pro de la Switch a 90 pavos.
Sí.
Ya, eso sí.
De la Switch 2, perdón, a 90 pavos.
Pero yo creo que sí.
Veremos. Marquen sus palabras.
Son muñequitos,
definitivamente. Y la Virtual Boy es un cacho cartón.
Oye, hablando de la Virtual Boy, ¿por qué?
¿Por qué? Sí, efectivamente, ¿por qué?
Es decir, ¿por qué en este momento Nintendo elige recuperar como hardware, es decir, como concepto en la Nintendo Switch Online y tal, los juegos de la Virtual Boy? Pues bueno. ¿Pero como hardware?
Recuperó la consola más... Bueno. Que ha sido el mayor fracaso de la compañía. Que era incómoda de jugar. Que la gente vomitaba. Y te vende un trozo de plástico a 70 euros.
Ibai,
80,
tengo,
perdón.
Tengo los datos.
¿Por qué?
En su interior se coloca la consola.
Correcto. Es que es
un cacho de plástico que cuesta 80 euros.
Increíble.
Bueno, y que fue además un fracaso.
Para los pobres tienes el cartón por 20.
Increíble.
20 pavos.
Pero a ver,
cuánto tarda la gente en hacerse un módulo impreso.
Y tienes que pagar la expansión del Switch Online para poder jugarlo, si no nada.
Por cierto, breve inciso, Ibai, tengo el dato para ti. Tengo el precio de los amigos, de los dos nuevos, de los Riders, los dos que han salido, que tienen base intercambiable y demás. ¿Cuánto apuestas? Yo quiero que apuestes.
Tienen base intercambiable, has dicho.
Sí, o sea, quiero decir, el amigo es como tal, el personajito con su base, y tú lo que puedes hacer es sacar cada personajito de su base y ponerlo en la otra si te da la puta gana.
Pero entonces
sí.
Son más caros, ya hay un componente.
¡Guau, locura! ¿Cuánto?
25.
25 euros. Señor, ¿quieres apostar?
40.
40 euros.
¿40?
40 pavos cada uno.
Cada uno.
Soy
cada
el
uno.
Mejor.
Pero será
soy
más grande su valor, ¿no?
Nintendo.
Vale, exactamente. O sea, quiero decir, es exactamente lo mismo. Sencillamente tiene una base intercambiable, que eso, pues, ok, sí, es una mecánica, definitivamente. Y vale 40 pavos. Pues es el personajillo santo. Con su base de debajo. Y ya está. Y las bases las puedes cambiar si quieres de una con la otra. Pero evidentemente para eso tienes que comprarte el otro. 40 pavos cada uno. 39,99 y 20.
Mira, ya que estamos, el amigo que van a sacar de Mario Galaxy, 30 euros también.
Sí. El antiguo de Kirby, sí que es cierto. El antiguo de Kirby, el de la estrellita, vale 15 pavos. Pero estos dos nuevos que son de Riders valen 40 euros cada uno.
El de Samus con la moto, 30 euros también. Pero bueno, entiendo que es porque es más grande.
Uh-huh. Sí, sí.
Y el del Donkey Kong Bananza, 20 euros.
Ok. Sí, sí. Y los de Les Riders valen el doble.
Sí, sí, me parece. Solo por la gilipollez de poder cambiarlos.
¡40 pavos! Es que es de coña.
Por la gilipollez de cambiarlo solo, ¿eh?
Ni eso.
O sea, es que.
Si no fuesen intercambiables, también te habrían hablado 30, ¿eh?
No, te los dejarían en 20.
Te los habrían hablado 30. No. Te los habrían dejado en 30.
Yo voy a decir una cosa.
Bueno, vale, puede ser como el del Mario Galaxy.
Yo voy a decir una cosa, por supuesto, para promocionar la nueva temporada de Sarean Ansear, que es que.
Totalmente eres un amigo del Kirby.
No, que en este primer programa de la temporada hemos hecho, como cumplimos 15 años, un repaso de temporadas anteriores y tal. Uno de los chistes más recurrentes de Sarean Sear ha sido lo de los visores estos de realidad virtual.
¿VR?
Hechos con cartón, efectivamente, las Google Cardboard. Perfecto. ¿Por qué Nintendo está volviendo a esto? ¿Porque va 6 años tarde a todo? También es posible. Pero
cuando con el Nintendo Labo se dio cuenta de que te podías hablar 80 pavos por cachos de cartón.
¿Por qué? En fin, otra cuestión para que opinéis. Donkey Kong Bananza DLC. ¿Qué?
Ibai, empieza tú.
A ver, siempre está bien que saquen más contenido para el juego.
Totalmente.
Pero igual pronto, eso sí, es verdad.
Igual ha salido hace 2 meses y ya tengo contenido de pago. Pronto, y ello, sí. ¿Qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar que han cogido el juego completo, le han cortado un cacho y me lo quieren vender por separado.
No, porque es lo suficientemente diferente lo que te dan. Como para que se lo hayan recortado, ¿vale?
Pero que no han metido una puta actualización de contenido y ya han metido un DLC de pago.
Sí, eso, o sea, eso no te lo discuto, pero no creo que sea algo que hayan recortado. Esto es un principio y está planteado para hacerlo aparte.
Pues lo han desarrollado aparte, a la par.
Eso seguro.
Que me parece un insulto igualmente. O sea, quiero decir, hazte el puto juego, saca el puto juego,
saca el puto juego entero,
y cuando hayas sacado el puto juego entero, te pones a desarrollar un DLC porque te apetece desarrollar un DLC de algo, y lo sacas después.
Yo hubiera esperado
después
algo,
cuando lleve 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año en el mercado.
De hecho, el Mario
cuando la gente ya se dé cuenta de que ya me he pasado el juego, ya estaba divertido, pero ahora me hace falta algo más. Toma, DLC, y la gente contenta. Pero no me lo sacas después de 2 meses.
De hecho, en el Mario Kart han sacado ahora una actualización que añade algunas mejoras, pero nada nuevo.
Es que es de coño. Y por si este no fuese suficiente, ya es cuando me toca cagarme en la puta de todo.
El
Dios,
de Pokémon, efectivamente.
El Pokémon Leyendas Z, que por cierto, para que me digáis, ya, es que, pero tú porque eres muy hater, tengo el Pokémon comprado porque la mujer misteriosa lo quiere. El Pokémon Leyendas Z, que no ha salido todavía y que se lanza el 16 de octubre, ya tiene un DLC de pago.
Bien.
Para el que, por cierto, necesitas tener el online.
Nintendo está mutando, bueno, a bien.
Eso te voy a decir yo, tampoco son los primeros, ¿eh? Hoy en día muchos juegos salen ya con una ruta de... ¿Qué vamos a sacar ahora?
Que salgas con ruta de voy a sacar ahora y voy a sacar después lo que tú quieras. Pero es que no ha salido el puto... O sea, me estás sacando un DLC el día de lanzamiento del juego.
Pero bueno, estamos hablando de lo mismo. De este juego va a salir dentro de X tiempo y te voy a sacar este DLC de pago. Y te lo digo antes de que salga el juego.
Pero
también,
sí, pero que tengas un DLC de pago planeado, te lo compro. O sea, quiero decir... No, el juego sale el 16 de octubre. Me haces el roadmap. El juego sale el 16 de octubre. Para la campaña de navidades queremos tener un DLC que incluya no sé cuál. Y para la campaña de verano del año que viene queremos tener un DLC que incluya no sé cuál. Y tú eso lo planificas. Y eso es válido. Totalmente válido. Lo que no puede ser es que me digas, ¡bah! ¿Ves el juego? ¿Te encanta el juego? ¡Claro que te encanta el juego! ¡Claro que sí! Venga, vamos a hacer otra presentación dentro de 3 meses porque está más cerca la fecha de lanzamiento. ¿Ves el mismo juego? Te estoy recordando que va a salir. Va a salir con un DLC de pago. Va a salir con un DLC de pago. El mismo día que te compras el juego, te vas a poder comprar el puto DLC de pago. Uh-huh. Y tú, que ya lo has precomprado, dices, ay, es que ahora la edición con el DLC de pago es más económica, sale más rentable. Conclusión, me estás sacando el juego completo por el precio completo. No. No. No.
Oye, y el...
Y para colmo, espera, el Dynasty Warriors Origins ha hecho, vale, lo mismo. Vale.
No digo que te has saltado el otro Pokémon. Pero
ah,
sí,
bueno, sí.
Sí, pero eso es algo. Primero me estoy cagando en la puta de Nintendo.
Perfecto.
Conclusión, el Dynasty Warriors Origins ha hecho exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Dynasty Warriors Origins me suda los cojones. Y el Pokémon no. Simple. Bueno, muy simple. Gaiska está siendo muy crítico. Me la suda.
No, no. Yo,
son
yo,
políticas de empresa de mierda.
Yo acabo de ver a tu madre poniendo 2 puntitos en el chat y he pensado, cuando llegue Gaiska esta noche a casa, su madre le va a decir, pero hijo, ¿por qué eres tan mal hablado?
Porque me enervan mucho las compañías de videojuegos. Mira tú qué fácil.
Pokémon Pokopía.
Ese sí que tiene una pinta. Salvo que me saquen otro puto DLC el día de hoy. Ese sí que tiene.
Hay tiempo de que te lo anuncie todavía.
Tu madre acaba de poner muchos más puntitos. Va a haber bronca.
Madre, puede poner usted todos los puntos que quiera.
Hoy alguien no cena.
Gaiska, ¿quieres que te aloje en mi casa esta noche?
A McDonald's a cenar.
Tu
con el monitor de la
integridad física está en peligro, Gaiska.
Bueno, el Pokémon Pokopía, si yo no me estoy rayando con el juego, que creo que no, efectivamente. Es que eres un dito. Esto es muy turbio, porque eres un dito y te conviertes en niña. Muy gracioso. Eres un dito, te conviertes en niña y a partir de ahí esto es Minecraft. Entonces te empiezas a encontrar Pokémons con los que puedes congeniar y que sea todo bonito. O sea, me gusta mucho la premisa del juego, pero es un poco raro. Puedes congeniar con ellos para que te enseñen sus habilidades. Y entonces tú puedes usar esas habilidades porque eres dito y por algo eres dito para construir tu isla fantástica, estupenda y maravillosa. Entonces tendrás un Machamp que te ayude a construirte muebles. Tendrás un Pikachu que te haga la red eléctrica de tu pueblo. Tendrás un Squirtle que te haga la red de acueductos de tu pueblo también. Ese tipo de cosas.
Un juego muy raro.
Sí, no, es muy raro, pero tiene... O sea, la premisa está muy bien. La premisa está graciosa. Además, es que O sea, cuando te digo que es Minecraft, es porque es Minecraft. La estética es de cubos, totalmente. Tiene una pinta. ¿Por cuánto va a salir? Buena pregunta, porque sale el año que viene, partimos de la base. Pero...
Switch 2.
Switch 2.
70. Menos de 70 nada.
80. Menos de 70 ni de coña, sí. Esa apuesta me gusta mucho más, de hecho.
¿Cuánto has dicho?
80.
Por eso he dicho menos 70, no. 70 digital, 80 físico. Que es lo perfecto. Que está en Nintendo.
No sé ni si va a salir en físico. A lo mejor son 80 digital.
No creo. O sea, eso ya sería demasiado.
¡Ay, 70 digital no te parece mucho!
Sí, sí, pero, vale, sí, pero 80 digital me parece peor todavía. Hombre, porque no hay nada a 70 digital, a 80 digital todavía.
No te preocupes, te van a sacar una Game Keycard y te la vas a comer con patata.
No, por cierto, Nintendo no hace eso.
Al revés, bueno, sí.
No, las Game Keycard, Nintendo.
Ya, pero técnicamente
son
poco,
las.
Joder, no sé hablar. Poco,
Pocopía.
Pocopía. Pocopía. O Pocopia, no sé cómo se dice.
Pocopía.
Pues supongo.
En castellano.
Será Pocopía. De Game Freak. Doy por
pero
hecho.
Bueno, pero lo va a comer. O sea, la distribuidora será de Nintendo.
Lo va a comer.
Debería.
Y el Pocopía poco ocupará, entonces entrará en un cartucho. Porque el problema, sí, el problema de las Game Card es que son los juegos que no. Que. Bueno, nada, no voy a decir nada.
Al menos el nuevo.
Es que el problema es que muchos juegos son muy pequeños para el tamaño de las Game Cards, pero a Nintendo le da un poco igual.
Ya. Bueno. De hecho, el Leyendas ZA, espero, rezo y solicito, y creo que así es. Creo que es cartucho.
Nintendo no va a sacar nada en Keycard, ya verás.
Creo que es cartucho. Sí, pero es que técnicamente es Game Freak.
Pero que es Nintendo la distribuidora.
Ya, distribuye. Pero joder, Nintendo también distribuye muchos otros juegos que el estudio no es Nintendo y te lo sacan en Game Keycard, ¿eh? Hay muchos que
no,
sí.
No, de momento todas las Game Keycard no han sido distribuidas por Nintendo.
Bueno. Acabarán llegando, no te preocupes. Además, es que me parece un formato tan absurdo. Ya hablamos de ello en su día, pero es que me parece un formato tan absurdo. Pero bueno, creo... Que nos vamos a quedar. Bueno, no, quedarnos con esto no. Porque Ibai, tú querías mencionar algo de Resident Evil.
Sí, se anunció también que van a sacar el Resident Evil Requiem. Bueno, y el 7 y el 9 también.
Claro que sí, porque Remake Remaster de Remoth de
y Port. me parece una maravilla lo que han hecho, ¿eh? Porque se ve el juego muy, muy bien.
Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto.
Hay poca diferencia. A ver, obviamente se nota que hay un downgrade, ¿vale? Gráficamente. Pero no es muy exagerado. Y
a ver, estás corriendo en una portátil igualmente.
No es muy exagerado.
No es antiguo.
Y la gente que lo ha estado jugando ahora en el Tokyo Game Show, que estaba demo para probar,
sí.
La gente se ve muy contenta. El juego se ve muy bien. Rinde a unos 45-60 frames, dicen. O sea que está bastante bien.
¿A 720?
Va, por lo que dicen es.
720 escalado a Full HD.
600 preescalados.
Dios.
A 1080 con DLSS. Y tiene ray tracing.
La
gente dice que se ve muy bien.
La consola tiene 3 meses.
Ya, pero también son los primeros juegos que sacan.
Sí, pero la consola tiene 3 meses. Me está sacando ya juegos escalados de 600p y corren a 45-60 frames cuando tengo un panel Full HD 120.
Pero también son los primeros juegos.
No va a aguantar. No va a aguantar. Si los juegos ya que son que están saliendo 3 meses después del lanzamiento de la consola, ya los estás haciendo que escalar y ni siquiera corren a la mitad del frame rate máximo de la pantalla, me están justificando cada vez más la necesidad de un panel 800p90 y que hubiese sido OLED. Me lo están justificando cada vez más. O sea, quiero decir, es que me dan la razón. Yo lo siento mucho, pero me dan la razón. Porque si está así ahora, ¿cómo va a estar dentro de 5 años? Cuando salgan juegos nuevos. Muriéndose. Y los únicos juegos que va a poder tirar son... Los de la propia Nintendo. Que es lo que le pasa a la Switch 1.
Eso sí.
Pero la Switch 1 cuando salió, no salió mal. Tu panel era 720-60 y los juegos de Nintendo estaban saliendo a 720-60. El Mario Kart 8 Deluxe corre a 720-60. Y eso es un hecho. Y los juegos más antiguos, pues si la consola se lanzó en 2019, es la Switch 1. Si la consola se lanzó en 2019, hasta el 2021, los juegos, sobre todo los de Nintendo, estaban corriendo a lo máximo que daba el hardware y lo máximo que daba la propia pantalla. Tú ahora me estás sacando una consola con una pantalla... ¡A la que no llegas! Y si eso es ahora, en 3 meses de lanzamiento, ¿cómo va a estar en 3 años? No me lo quiero ni imaginar. La Switch 1 ha tenido un ciclo de vida de 6 añitos.
Más.
¿De 2019 a 2025?
No, 2019 no, es anterior.
¿17? Vale, ciclo de vida de 8 añitos. Pues dime tú cuántos va a tener la Switch 2. Porque si los juegos actuales ya no están siendo capaces de llegar al hardware, ni con DLSS por muchos píxeles que te inventes... Pues le van a acabar metiendo DLSS Frame Generation hasta el culo en Ultra Performance y los juegos se van a empezar a ver mal. Porque la consola no va a ser capaz de ello y al final vas a acabar tirando los juegos a 720-30. Que para eso, con un panel 890 y vas, que chutas.
¿Algo más de la presentación de Nintendo, Gaiska, que tú sí la viste?
No, la verdad que no. Me quedo con eso porque ahora nos toca cagarnos en otras presentaciones.
Perfecto. Y siguiendo con el cajón de la mierda,
ahora sí que vamos a ser más breves porque ha habido mucha más mierda.
Vamos a hacer que con State of Play, que es del pasado 24 de septiembre, vamos a hacerlo muy rápido. Primero, apartado juegos. Aquí hay muchos puestos, sí. Pero ninguna
de
estas.
DLC de salvo... acto de DLC, de presentación de juego que ya existe, de acto de DLC.
Si quieres puedo mencionarlos todos, pero si no veis
es absurdo.
Nada de ninguno. ¿Y el Saros? Tampoco.
El Saros nos han mostrado gameplay, que es otro, lo que parece ser looter shooter. Creo que es looter, no sé ni qué puto género de juego es. El Saros es... ¿qué género es este?
No lo pienses.
Juego de acción en tercera persona, looter shooter, perfecto. Tiene pinta de looter shooter al menos. Salió en su día, hace... Vale, digo en su día como si fuese hace mucho. Sería hace 8 meses, como mucho, un añito. Salió una cinemática de una persona en la playa. Que además me acuerdo que me estaba viendo yo esta presentación con la mujer misteriosa y le dije... esto es del juego que salió del señor en la playa. No me acuerdo ni del nombre, pero era del señor de la playa. Y ahora, en lugar de darnos cinemática, nos han dado gameplay. Han abierto con el gameplay. ¿Es un juego que pinte interesante? Ni de lejos. O sea, vale, así que el plato fuerte de apertura ha sido nulo. Siguiente,
pues vamos a hablar de Marvel's Wolverine.
Que tampoco es nuevo,
pero
o mejor dicho, Spider-Man 2 con una skin de Lobezno.
Y con mucha más sangre.
Porque básicamente el gameplay, el modo de juego es igual.
Sí.
O sea, tú, yo es que veo eso y es que veo el Spider-Man.
Sí.
Y no sé, dame algo nuevo. Vale, te estás basando. Es juegazo el Spider-Man, sí, loco. Eso nadie lo duda.
Yo lo tengo 100%, es brutal.
Y yo lo tengo también platinado y todo en la Play.
Sí, sí.
Total, el juego funciona muy bien, la mecánica está muy guay y demás. Vale que son de los mismos, está dentro del mismo universo, bla, 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 bla. Pero dame un poco de innovación. No me hagas que el personaje se mueva igual. Es que es lo mismo. No sé, yo espero que veamos algo nuevo. Algo que lo diferencie de los Spider-Man, ¿vale?
Sí.
Porque es que todo es igual, es que los saltos, la forma de atacar,
ahí me hace
de
mucha escalar, porque es que han puesto al estudio hablando sobre el juego igual. Y demás, y han hecho como especial énfasis en cómo le clavaba las cuchillas por la mandíbula a un personaje.
Pues muy bien.
Y cómo nos hemos encargado de que esa cinemática sea muy realista. Y yo, en plan, o sea, que si quieres traumar a los niños, dímelo ya, ¿sabes? Pero o sea, quiero decir, he visto como 300 litros de sangre en un tráiler de un
minuto. A ver, que me parece bien.
Es que voy a quitar las imágenes porque.
Es que es muy gore.
Que me parece bien porque pega con el personaje, pero a mí lo que me importa es el gameplay, algo diferente.
YouTube nos va a poner un más 18 como una casa.
Que lo veas, me lo voy a comprar, me lo voy a pasar y lo voy a gozar, sí, pero joder, no sé, un poco de originalidad.
No te preocupes, va a salir por 80 pavos.
Y lo podré escuchar perfectamente con los nuevos altavoces que va a sacar PlayStation.
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Es que esto es bestial, es que yo no me creo.
Antepenúltima presentación del puto showcase, unos putos altavoces.
¿Qué es esto?
Unos altavoces.
Que son inalámbricos.
Son inalámbricos.
De puta madre.
Tienen base. Cuidado. Puedes conectarle, aparte de la consola, un dispositivo por Bluetooth para que pueda sonar también la música. No lo hizo la Steam Deck en 2021. Para nada.
¿Pero esto qué es? ¿Por si acaso tu tele no tiene altavoces?
Puede ser.
A ver, quiero decir, esa lógica no es mala. Ahora, ya es cuando viene el chiste del millón. ¿Cuánto vale esta mierda?
Eso es un research que deberías haber hecho.
Sí,
a ver, estéticamente están bonitos.
Sí.
Hay características que son interesantes.
Ah, que tiene micrófono incluido.
Sí, con cancelación de ruido por IA.
Con cancelación de ruido, bueno, bien. Y si te hace un correction estaría de puta madre. Pero...
Es que es brutal.
Además tienen como una base para cargar, pero por ahí no se transmite el audio. Es una cosa que yo no entiendo muy bien. Bien, vale, pero
sí,
no me aporta nada, ¿no?
Sí, sí, y no me dicen cuánto vale tampoco, porque tienen miedo.
Porque pues hay precio, pues nada.
Todavía no, pues porque además, ¿sabes qué es lo mejor? Han desarrollado los altavoces, que es una pieza de hardware. O sea, lo estás viendo tú, que son los altavoces, y
sí,
están ahí.
Sí.
Lanzamiento en 2026, porque ahora estos son como los juegos, y todavía no están disponibles. Es que es de coña.
Por lo menos no tienen DLC.
Es que es de coña. Lo mejor no es eso. Lo mejor es que me están anunciando unos altavoces en septiembre de 2025, que se lanzan en 2026, y me los van a anunciar otras tres veces antes de que se lancen. Eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. Brutal. Sencillamente brutal. O sea, decepcionante, pero más no poder. Nada más que decir. Hombre, 400 creo que será mucho, madre. 400 creo que será mucho. Pero te digo yo que de 100 pavos por unos altavoces normalitos no bajan. Te lo digo yo. Y creo que dicho esto, no tengo nada más que comentar de lo decepcionante que ha sido el State of Play.
Y ahora vamos a comentar lo decepcionante que ha sido el Xbox Showcase.
De ti no me lo esperaba, Microsoft. De ti no.
A ver, sin crepas bien, ahora.
O sea, de Microsoft no me lo esperaba.
Increpa.
Xbox, el Showcase de Xbox ha sido en la presentación que ha salvado muchos eventos de videojuegos. Muchos E3 y muchos Summer Game Fest. Muchos. Vale, pues este lo ha matado más. O sea, es que es absurdo. Que yo entiendo que estamos a finales de septiembre, que de la Gamescom hace un mes, que en la Gamescom has tenido que dar platos fuertes.
Y que han cancelado muchas cosas.
Como
el Perfect Dark, hijos de vuestra madre.
Entre otras, no, he dicho yo ya muchas palabrotas en este programa, no pasa
nada. Da igual, pero yo no soy tú.
Perfecto. Mejor de hecho, menos mal.
Tengo una DAF.
Se descojona el solo, es lo peor, tío. En fin. Que yo entiendo que la Gamescom ha sido hace poco, que has tenido que presentar cosas, que has cancelado muchas cosas, muchos proyectos, y que los platos fuertes ya los has soltado, ya los tienes que rellenar de alguna manera. Pero así no. Me he comido una presentación de 53 minutos, creo que son 53, no, 52 de hecho, para ser exactos, que es lo que pone en pantalla. 52.01, para que me presenten remakes de remasters de remods, actualizaciones de más actualizaciones, y lo que vamos a ver ahora mismo en pantalla, que es sencillamente estupendo y fantástico porque me ha hecho una gracia brutal, que es un título que se llama Hotel Barcelona, que parece El Raval y que lo está jugando un señor japonés que está definitivamente muy involucrado en su gameplay.
Un señor japonés bastante importante en la industria, todo se ha dicho, ¿eh?
Principalmente porque ha desarrollado el
señor Suedi. Creador del Deadly Premonition.
A mí lo que me mata es efectivamente cuando ha dicho la del ¡qué difícil! ¡En serio! ¡Lo has hecho tú!
También te digo, de este juego han estado dándole mucha tralla,
A mí no me termina de convencer, yo lo he visto y no me termina de convencer.
A mí tampoco me llama mucho, o sea, y eso que me suelen gustar los juegos de estos hombres.
Es que se motiva el solo, me mata.
Pero este es raro, no sé, no tiene mucho que ver con lo que suelen hacer ellos.
Yo no lo termino de pillar el punto.
Pero han estado dando mucha caña,
Sí, o sea, no te lo voy a negar, pero eso es curioso, porque se llama Hotel Barcelona y, repito, parece El Raval. O sea, en fin, como juego curioso, ahí está.
¿Y por qué se llama Hotel Barcelona?
¿Y yo qué sé?
Buena pregunta.
Pregúntaselo a él, a ver qué te dice.
No,
vale.
En fin, está curioso. A mí me parece como muy caótico, rollo, no era capaz de ver nada en pantalla. Entonces, sin más. Aparte de eso, todas las actualizaciones que hemos mencionado, se ha presentado Star Sand Island también, que está bastante interesante. Es también jueguito tranquilo, tipo Animal Crossing. El Winter Burrow, al que le estoy empezando a coger asco, a pesar de que me gusta mucho
la premisa.
El Winter Burrow, le estoy empezando a coger asco, a pesar de que me guste mucho la premisa, por un sencillo motivo, que es que lo están presentando tanto. O sea, creo que lo he visto ya en el último año como 7 veces el tráiler, y el juego no ha salido todavía. Deja de anunciarme el puto juego y lánzame el juego, coño. Es que es horrible. Y ya así, por último, después de las actualizaciones y de los updates y de los DLCs y de las movidas, el Forza Horizon 6. Sí, se ha anunciado el Forza Horizon 6. Vamos a ver el tráiler y yo os voy a mencionar lo que sale. Estamos viendo unas gafas de aviador. Ponle audio, si es que lo tiene siquiera.
Sí, lo tiene.
Y estamos viendo matrículas en el fondo, que si os dais cuenta y tenéis un poco de... os habéis jugado a títulos anteriores, estaréis viendo que las matrículas son de países en los que se han ambientado los anteriores Forza Horizon. Yo no me he dado cuenta esta tarde porque he empezado muy tarde con esta saga, en la que aparece efectivamente, ahí tienes la de Gran Bretaña con el Forza Horizon 4, y después de eso toca la de México, que fue el Forza Horizon 5, con matrícula de El Jefe. Curioso, ok. Y para terminar, que era algo que ya sabíamos, Forza Horizon 6 va a estar inspirado en Tokio. En Japón. Y por extensión, ahí vemos las referencias a Japón.
El gatete.
Muy bonito el monte Fuji de fondo. Y muy bonito las referencias y demás. Y la música está que te cagas. Pero no me has dicho nada. Que sí, que viene a Game Pass. Que sí, que viene a Xbox Cloud Gaming. Que sí, que Forza Horizon 6. Que sí, que lo vales muchísimo. Y que brum brum goes brum.
Que sin nada que me sepamos, vamos, básicamente.
Pero es que lo único que me has dicho es dónde se ambienta. No he visto un coche, no he visto una mejora. No te pido ni gameplay. No he visto una cinemática, no he visto un solo personaje y no he visto un puto circuito. He escuchado brum brum y he visto el monte.
Igual, la calle será parte de un circuito.
O no, que eso es lo peor. O no.
O no.
Porque están en 2026 y todavía no he visto nada. ¿2026 cuándo? Tengo 12 meses por delante.
Sí.
Entonces, muy bien y muy mal. Muy bien porque Forza Horizon 6 y los Forza Horizon son juegos buenos y las cosas como son. Y está muy guay. Y competencia Gran Turismo. Y eso está top. Pero no he visto nada. Nada es nada. Son tres presentaciones.
Que por cierto, también sale en Play 5. Después.
Que es un puntazo. Que eso es un puntazo. tengo que dejar de decir palabrotas en este programa, sí que es cierto, pero es que estoy como muy enfadado con estas compañías en particular, en este programa en particular. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. He perdido 2 horas de mi vida viendo presentaciones que no me han dado nada. Literalmente nada.
Bienvenidos a la última temporada de Gaming Room, en la que Gaiska termina por deshacerse de su pasión por
pero
la
es que es absurdo
de los videojuegos.
O sea, que decir, podría
que ya
literalmente
no quiere hablar nada más.
Podría literalmente haber skipeado las dos presentaciones, haberme visto el tráiler de Forza Horizon 6 y habría acabado igual de decepcionado.
Una vez ya lo hice yo.
Pero con 2 horas mías, 2 horas más. Joder, pero lo cierto es que en ocasiones anteriores no me he decepcionado tanto. En la Summer Game Fest, la presentación de Xbox estuvo
a ver,
muy
pero
bien.
Es verdad que es que ha habido mucho evento seguido, junto, condensado en pocos meses. Entonces,
y luego
al final
llegamos
tampoco,
al desierto,
tampoco hay mucho que sacar.
Y luego llegamos al desierto, se presentan las cosas de la campaña de Navidad, y entre enero y junio me muero, porque no hay nada. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Y yo qué hago con mi vida?
¿Y ahora qué hago? ¿Me mato?
Es que literal, es horrible, es horrible. Conclusión, ¿cosas a mencionar de estas dos presentaciones? Ninguna.
Bueno, Ninja Gaiden 4 tiene muy buena pinta, lo quiero ya.
Sí, Ninja Gaiden 4 tiene muy buena pinta, pero es la tercera vez que se me anuncia.
Ya.
O sea, es que es de coña, es que es de coña. Y le han dedicado como 15 minutos a decirme que hay un modo ultra hiper mega difícil al que no puedes cambiar de ninguna otra manera. Toma, gameplay del modo ultra difícil es lo mismo que el modo normal, exactamente lo mismo, solo que uno, te hacen más daño, 2, tú haces menos daño, 3, tienes menos vida, y 4, los personajes no esperan atacarte porque te estás pegando con otro. Es todo lo que tiene de diferente. Y para explicar eso se han tirado 7 minutazos. Me hacen perder el tiempo, tío, es brutal. Es que es brutal. Es brutal. Veremos qué nos deparan las futuras presentaciones, pero definitivamente estas son un punto aparte y meter a un cajón. O sea, y se acabó, porque es que no da para más. Yo no sé qué opinaréis vosotros. Ahora me vendrá alguien en iVoox diciéndome que soy muy crítico. Me parece fantástico, sí soy. O sea, quiero decir, si le quieres comer el culo a PlayStation me parece fantástico, pero el State of Play no ha sido bueno. Y eso es un hecho. El State of Play no ha sido bueno. Y la presentación de Xbox, teniendo en cuenta que las presentaciones de Xbox, voy a empezar a hablar más lento, que las presentaciones de Xbox suelen ser buenas, esta no ha sido una presentación que meterías al libro de las buenas presentaciones de Xbox. Nos quedamos con lo que nos depare las futuras presentaciones, los futuros eventos. Y por lo pronto, nosotros nos vamos con Miguel, que Miguel nos va a hablar de ahora sí cosas bonitas de Nintendo, el Club Nintendo y todo lo que nos ha dejado a lo largo de los años.
Nos va a ayudar a reconectar con los videojuegos.
Por favor, voy a inspirar y expirar y vamos con él, porque si no yo me voy a pegar un tiro ya y voy a dar por muerto toda la industria de los videojuegos. No. A ver qué nos cuenta Miguel.
Si tienes un podcast y quieres llevarlo al siguiente nivel o necesitas impulso para comenzar un nuevo proyecto, apúntate al cuarto concurso de podcast de Tracking Bilbao. Graba tu idea en un audio vídeo de no más de 20 minutos y si resulta ganadora, te ayudaremos a impulsar tu proyecto con mentorías y formaciones exclusivas y un premio de 1.000 euros. Más información en trackingbilbao.com. Colaboran Tracking Bilbao y Euskalpod.
Ya tenemos, Íñigo, la primera sección de la temporada.
Increíble, estupendo, fenomenal. La primera sección de la temporada.
La primera sección de la temporada. La primera sección.
Estamos en el primer programa de la temporada.
Sí, lo cual significa que queda menos para terminarla. Eso es verdad. Sí.
Perdónenme el repliegue del espacio de tiempo. Me ha encantado que, no sé por qué exactamente, el micro ha terminado mirando para Cuenca.
Sí.
Exactamente 3 segundos antes de empezar, Miguel ha hecho ¡yet!
Sí, porque tiene conciencia de entorno y sabe que si el micro está mirando para Cuenca, no va a contar mucha cosa. Y él viene a contarnos cosas, ¿sí o qué, Miguel?
No sé, porque yo he visto una cosa roja. Digo, vamos a coger la cosa roja esta.
Por si acaso, por si hace falta.
Por si acaso.
¿Qué tal el verano, Miguel? ¿Qué tal las vacaciones?
Siempre cortas. O sea, siempre cortas. No recuerdas. ¿Has sido vacaciones? ¿Pero cuántos días has estado de verdad de vacaciones?
Ya.
Pocos.
Que yo recuerde, 3, ¿no? 4.
Tres. Sí, tres allá a mitad y otros cuatro el fin de semana pasado.
La vida de autónomo.
Sí, o sea, es lo que tiene.
La vida autónomo. Maravillosa.
Es lo que tiene.
Miguel,
sí, sí,
cuéntanos,
sí,
¿cómo está siendo tu nueva vida después de implantar Ticketbuy en tu empresa?
Pues ha fallado, ¿eh? De repente los certificados vuelan, pero bueno, siempre hay alguien que mete mano por ahí y lo arregla. Después de un par de días, pero la regla.
Creo que ha sido lo más relevante que les ha pasado a todos los comerciantes durante el verano.
Es
que
es muy
probable que Ticket vaya a sus vidas.
Sí, sí, sí. No, no. A ver, ha funcionado y ya está. Pero ha sin más. Y la gente. No, a la gente le da lo mismo. O sea, ¿quieres ticket? No. ¿Por qué? Porque a la gente le da igual lo de Ticketbuy.
Ya.
Le importa, que quiere saber todo lo que vendes.
Para y luego... al que quiere un ticket regalo, por si no le gusta el regalo a la persona en cuestión.
Pero da igual que te saca ahí el QR o no el QR o...
Yeah.
Bueno, sí, me ha valido una vez. Me viene un señor y me dice, ¿cómo quieres que te pague en dinero o en tarjeta? Y yo, a mí me da lo mismo, ¿eh? Y me dice, toma, te voy a pagar en dinero. Así puedes pagar en B. Y yo le doy el ticket, tome, con su QR de Ticketbuy para que sepa que no está en B lo que ha pagado en metálico. Y se me queda así como mirando, ¿qué? Si no sabes de lo que hablas, ¿para qué preguntas? O sea...
La verdad es que un poco sí, sí, ahí se
a mí me encanta el concepto un el dinero zasco. Dinero o tarjeta, ¿sabes? Porque lo de la tarjeta no es dinero, es el mundo de Yuppie, como creen los estadounidenses con sus tarjetas de crédito, y así es como luego tienen 5.000 euros de deuda.
Sí.
Bueno, cosas de la vida. En cualquier caso, no venimos a hablar de cuestiones económicas. Miguel, ¿qué nos has traído?
No. Hemos venido a hablar de el Club Nintendo.
¿Club Nintendo?
A ver. Que yo ya estoy mareándome de por medio. ¿Cómo que hemos venido a hablar del Club Nintendo?
Hemos venido a hablar de un libro que habla sobre el Club Nintendo.
Increíble.
Para la gente increíble. De...
No, la mejor sección de todas las de Miguel. Increíble.
¿Y eso?
Pues hombre, el Club Nintendo, por Dios. O sea, quiero decir, si hay algo bueno que ha hecho Nintendo durante todos estos años, después del Super Mario 64, por supuesto, es el Club Nintendo.
Claro, no, yo precisamente os iba a preguntar, ¿el resto de plataformas han tenido algo parecido?
Yo
no lo recuerdo.
Yo creo que no, y mucho menos a esta
escala. Yo apenas me acuerdo del Club Nintendo. O sea, recuerdo el concepto, pero vale, no lo que era ni cómo funcionaba.
Vamos a modernizarlo. ¿Existe algo parecido a My Nintendo en las otras plataformas? Que cojas moneditas, que cada juego te vaya acumulando.
Sí, en varios juegos, sí, sin irte más lejos, en el primer juego móvil que yo más juego, el Clash Royale, existe el...
No, pero digo en los grandes, en Sony, en Microsoft...
Ah, bueno, Sony tenía el PlayStation Stars que cerró hace 4 meses.
Vale.
Eso fue una cosa. Y Microsoft, bueno, Microsoft tiene Microsoft Rewards, pero eso es más genérico, eso es más de ordenador, no es tanto de consola, para que me entiendas.
Uh-huh.
Te sirve también para adquirir cosas de Xbox, tipo pues un mes de Ultimate o tres meses de Ultimate o lo que sea. Entonces tiene Microsoft Rewards y PlayStation, ya te digo, tenía PlayStation Stars, que lo cerró misteriosamente hace cosa de 4 o 6 meses, por ahí.
A ver, sí que es cierto, yo empezaría por... poner una referencia temporal, es decir, lo de My Nintendo, bueno...
Es para... Bien. Cuando alguien le dices el Club Nintendo y no tiene idea de lo que es, dices, vale, vamos a ver, ¿qué es ahora el Club Nintendo? Ahora el Club Nintendo es My Nintendo.
Sí, pero no tiene...
¿Por qué? Porque tienes una consola conectada, registra lo que metes, lo que sacas, lo que compras, lo que no compras.
Ya.
Cuando todo eso no se podía hacer...
Yo ahí hago una enmienda a la totalidad. O sea, eso es un programa de fidelización al uso...
Bueno, sí, yo también tengo tarjeta del BM, ¿sabes? Pero...
Claro, efectivamente. Vale. Pero lo que ofrecí, sobre todo en la época más popular y más, lustrosa del Club Nintendo, fue la época en la que realmente era una especie de servicio de ayuda al jugador.
Exactamente, eso es.
Yo no puedo, porque estáis diciendo Club Nintendo y me estoy acordando del Club Penguin, por motivos que desconozco. Que es otra leyenda que con la que tendríamos para rato.
Sí, del Betis Club, no te jodes.
No, yo lo que quería era, una vez que ya sabe la gente lo que es, algo parecido al My Nintendo, es decir, cómo se hacían las cosas cuando las consolas no estaban conectadas.
Claro.
Aquí en España, ¿cómo empezó? Tú te comprabas tu NES y te venía una tarjeta.
No estaban conectadas a internet, evidentemente.
Sí, a la electricidad sí, porque a pedales no, todavía no iban.
Por lo que sea.
Todavía.
Entonces, tú mandabas la tarjetita que te venía con la consola, la mandabas por correo, al de unas semanas te venía el cartero con tu carnet y tenías tu carnet del Club Nintendo.
Sí, sí.
Y cada vez que comprabas un juego...
¿Ese envío lo pagabas tú, lo pagaba Nintendo?
Lo pagabas tú con tu sello de correos.
Lo pagabas tú con tu sello de correos.
en la carta y al buzón.
La vuelta no.
No, pero como bueno, hay una movida rara...
Igual que venía un sobre, me va a lanzar
es que
un poco,
como hay movidas que veo por ahí, que me sale mucho últimamente y no sé por qué, sobre todo en redes sociales, de estadounidenses diciéndote que cuando te llega un no sé qué, que se lo envíes de vuelta con piedras en una caja, sencillamente para que tengan que pagar el envío, porque encima va a pesar como su puta madre...
No, a ver, no digo, sé si solo te mandaban.
A lo mejor te lo mandaban de manera que se lo podías devolver, se lo podías mandar de vuelta, eso, el papelito que mencionas tú, sin tener que pagar. Que estuviese prefranqueado o algo
sí,
así.
Es que de hecho, en este tipo de envíos suele ser muy habitual cuando tú necesitas devolverle algo, que la empresa te mande.
La tarjeta
con un sobre que tiene.
O que fuera una postal. Una simple postal.
O que fuera una postal.
Franqueada y ya está, con tus datos. Y viajaban tus datos al aire y le daba igual a todo el mundo, no pasaba
vale.
nada.
Vale, ¿y para qué servía la tarjeta de Club Nintendo?
Vale, tú te apuntas al Club Nintendo y Nintendo lo que hacía era, te iba mandando revistas, información, tenías un teléfono de ayuda. O sea, cuando te colgabas en un juego no había internet. Llamabas por teléfono.
O sea, te llamabas por teléfono y te decían cuál es su número de socio.
Supongo que sí, yo nunca lo hice.
Íñigo, la otra experiencia.
Entiendo que sí.
Entiendes que aquí nos hace falta a Sergio. Aquí nos hace falta a Sergio.
No, pero sí que.
Sergio,
sí
esto
que
lo sabría.
Cierto, sí que es cierto que. Y estoy buscando todos los recursos posibles en los interneses ahora mismo, en vivo y en directo, para enseñar.
O sea, te tienen que mandar ellos la tarjeta, pero está escrito a mano.
De hecho, yo creo que no. Es decir, yo tengo el recuerdo de que, y quiero enseñarlo, lo que pasa es que no lo estoy dando con la
tecla.
En
el libro te vienen un montón de las cartas que recibías.
¡Boh, qué locura!
Las cartas que recibías donde te agradecían ser parte del club. Mira. ¿Vale? Cómo uh-huh. te llegaba, el sobre de Nintendo con el... Claro, que te llegue una carta a casa con el club de Nintendo, pues flipas un poco. O sea,
nivelazo.
¿Vale? Entonces, eso está guay. Y luego lo más guay eran las revistas, en las que te iban informando pues de los juegos, de los
trucos. A mí me llega a mi santa casa una carta de Nintendo, que si me llega una santa casa mi carta de Nintendo sería posiblemente como le pasó a Eva y Sainz Zaja, y sería de un cese y desista, pero a mí me llega a casa una carta de Nintendo así, firmada por Super Mario, de hecho, y con el dibujito de Super Mario.
Acerca
y yo
a la cámara porque
y
no
yo
lo estoy viendo
soy ya. feliz el resto de mi vida. El resto de mi vida soy feliz.
Hay una firma oficial que es canon, que es la firma de Super Mario.
Mira.
Increíble. Ya podemos hacer contrataciones en nombre de Super Mario. Sí, lo estoy viendo.
Es guapísimo, está de lado.
Lo estoy viendo. Pues eso, al final era esa.
Cosas de la Game Boy.
Que además yo creo que en su momento
esta es la revista.
Qué guapo.
El primer año era gratis, pero luego costaba dinero.
No me he leído todo el libro, no lo sé.
En el libro lo pone, te suena que
seguramente debería. A ver, este libro se basa en la colección privada de ay, he perdido. Carlos Cameron Martínez, ¿vale?
Carlos
Martínez
Giraldo. ¿Vale?
Es una colección privada, él tiene muchísimo material que ha ido consiguiendo a lo largo del tiempo, supongo de parte cuando estuvo en el club, aunque también sé que perdió cosas, se recuperó. Y sería el mejor para preguntarle si había que pagar algo o no. Pero no te sé decir, no me he leído todo el libro. Habría que investigarlo.
Una fantasía. En cualquier caso, aparte de las revistas, que las revistas estaban guapas, yo creo que lo más popular fue... lo que habéis dicho, ¿no? Lo de llamar.
El Club Nintendo cerró en 2015.
Sí, sí. Lo tienes en los datos,
sí,
del libro, ¿eh?
El 30 de septiembre del 2015, ¿vale? Y el 17 de marzo del 16 es cuando empezó Mad Nintendo.
Sí.
Es que yo, ¿qué día has dicho? ¿El cuánto?
17 de marzo del 16.
No, el cuando cerró.
El 30 de septiembre del 15.
30 de septiembre del 2015. Yo tenía 11 añitos recién cumplidos.
Dejarme ese libro, porque está muy lejos del experto en Nintendo de esta casa.
El experto en Nintendo que no se ha visto el último direct, por cierto.
No me he visto el último direct. Bueno, ¿me lo has contado ya o me lo vas a contar?
A ver, cosita que tienes que buscar en el libro. Dime. ¿Cuál fue el primer país que tuvo un Club Nintendo?
Suecia.
Vale, porque lo has leído ¿dónde?
En la ficha del libro que nos acabas de hacer. Claro.
No, yo de hecho, eso es una de las cosas que sí busqué y me pareció curioso, porque siempre piensas, bueno, pues si es de Nintendo, será de Japón. Pues no.
No, hay veces además que este tipo de cosas surgen en las filiales locales, porque en esto Reggie Filsheim era un experto. Recordaréis que en la Wii venía el Wii Sports gratis. Eso no fue idea de los japoneses. De hecho, uh-huh. Los japoneses estaban bastante en contra, pero Reggie dijo, oye, con esto vamos a vender chorrocientas consolas. Y vendieron chorrocientas consolas. Y hay veces que en este tipo de empresas grandes surgen ideas desde las filiales locales que luego se van extendiendo. Ven al mogollón. Ven a la Nintendo. ¡Qué fantasía! No, o sea, la verdad es que obviamente, como la cámara no está aquí, está ahí, pues no lo estamos enseñando.
No, está en la parte en la que explican cómo España empezó con el club.
Sí. Y luego, pues eso, cuando yo lo conocí, ya en esa época de 2010-2015, era un programa de fidelización donde te daban puntitos por comprar juegos, que de hecho venían en los juegos físicamente las tarjetas para que los registrases en el Club Nintendo y te daban los puntos, que había mucho juego de segunda mano que todavía tenía las tarjetas o que ya no las tenía, pero la tienda en cuestión donde te vendían el juego de segunda mano lo guardaba. Es decir, no estoy diciendo que ningún game de ningún sitio se guardase en aposta las tarjetas del Club Nintendo, pero sí lo estoy diciendo, entre otras cosas porque estoy ya prescrito. Por cierto, que una de las partes o una de las patas del Club Nintendo era, que se ve aquí en la revista, Herbe, la clásica, la mítica empresa de desarrollo y distribución de software española.
Vale, es que una de las cosas que te explica en el libro es como al principio el Club Nintendo en España lo empezó a llevar Spaco, creo que era.
Sí.
Y luego, cuando la distribución de los juegos pasó a Herbe, recayó en ellos. Y durante un tiempo, depende de la plataforma de juegos, recayó en uno o en otro. Pero al final lo absorbió todo Herbe, porque era la que se llevó toda la distribución.
Sí, de hecho, por aquí en alguna imagen he visto que efectivamente había como dos teléfonos: uno era rollo Game Boy y otro era NES.
Eso es, porque uno distribuía, una empresa distribuía unos juegos y otra otro.
Incluso te podías registrar por internet, esto era una fantasía. Y de hecho,
o sea, la consola no se conectaba a internet, pero tú podías registrar por internet.
Claro, pero
al principio, la
primera consola de Nintendo que se pudo conectar a internet, así a nivel.
Vamos a jugar, porque yo ese dato no me lo sé. Venga. Entonces, a ver, evidentemente la Switch 2 y la Switch sí, pero vamos a tirar mucho más para atrás.
Mucho más.
La Wii ya se podía conectar a internet, como la Wii Mini no, por cierto, pero la Wii sí que se podía conectar a internet. La DS también.
Sí.
La DS también se podía conectar a internet.
Sí.
Pero antes de la DS.
Sí.
Claro, es que la DS ya de base es antigua. La DS creo que es del 2007. ¿La Nintendo DS? 2005.
2005
la Nintendo DS, vale.
2004-2005, sí.
Y antes de eso, la SNES, me estoy yendo ya muy atrás.
Te estás yendo demasiado atrás.
Estoy yendo muy, muy atrás.
En la cronología, la anterior a la Wii.
¿La GameCube? Vale. ¿La GameCube también tenía conexión a internet?
La GameCube fue la primera que tuvo una conexión de red LAN y que fue útil en algunos juegos.
No iba tan
descaminado. Esa es la primera. Luego, anteriormente, la Nintendo 64, por ejemplo, sí tuvo en Japón un accesorio para conectarlo a modem, pero dos juegos tenían capacidades online. El gran salto al online, obviamente, fue en la Wii y mucho después, mucho mejor hecho, en la Nintendo Switch. Pero efectivamente, sí, en esta época te podías registrar al Club Nintendo por internet, pero no, las consolas no estaban especialmente conectadas. Estoy viendo un anuncio de la Nintendo 64 por 25.990 pesetas.
¿Qué son?
Que eso al cambio no sé cuánto es.
¿Miguel?
El experto en cambio.
No, aquí tenemos calculadoras.
No, el experto en cambio es Sergio.
Sergio sabe muchísimo de cambio. Es una locura.
Es que mira, qué cosas más bonitas. Mira, pon esto, que esto es lo bonito. Es la propaganda de la Nintendo 64 con el Mario ahí en la esquina. Qué consola más bonita, qué cosa más adorable. De verdad, yo no puedo con la vida.
¿A qué coño esperas para traer tu Nintendo 64 aquí para jugar?
Yo he traído.
¿Y hacer un streaming?
Yo he traído mi Nintendo 64
aquí. ¿Y por qué no lo haces otra vez? Ya que tanto te gusta y tanto la mencionas.
De hecho, creo que otra... No, una vez hice del...
No, a ver, más importante es qué juegos vas a traer.
El Super Mario 64.
Sí, he dicho juegos.
El Super Mario 64 y el Super Mario 64 2. No existe, me da igual, lo inventa.
De hecho, estuvo a punto de existir, pero no existió. No, el Mario Kart, hombre, por favor, el Mario Kart 64.
Pues tráelo, tráelo y hacemos un streaming.
Es obvio. Antes que eso, te voy a traer... otras cosas que son muy interesantes y de las que iremos hablando durante las secciones, pero que...
A ver si es verdad.
Yo tengo ya el ojo echado.
¿Pero qué estáis, cosas... adelantando una versión de cacharreo? ¿Para el final de temporada?
No, aparte de que tenemos pendiente un streaming de cacharreo más cacharreo, yo tengo por ahí una caja que pesa mucho y que quiero ponerle a Gaiska delante y decirle, explora.
Y creo que sé qué caja es, y esa caja lleva aquí como 2 años.
Sí, pero ahora mismo con lo que sabe y con lo que y con los intereses que tiene, le va a interesar mucho más que hace 2 años.
Bueno, puede ser, es posible, es muy posible.
Hemos hablado muy poco de este libro.
Sí, no, sí. Las cosas como son.
La
sí,
verdad
sí,
es que...
Sí. ¿Algo solo... más que quieras mencionar del libro?
No, a ver.
Déjame a mí.
Uy.
Porque lo he ojeado así rápidamente, pero he de decir que me ha gustado mucho que todo lo que hay es muy visual, es decir, hay mucha imagen, hay mucha fotito, hay mucho ejemplo, y eso está muy guay, porque más que la bibliografía, que también hay entrevistas y hay cosas así como más escritas, la imagen siempre te da un contexto muy distinto a la hora de comprender diferentes épocas, así que ese punto me gusta mucho. ¿Qué te parece?
Sí, es lo que hemos comentado, es la colección de esta persona, es enorme. Y lo que han hecho es documentarla. O sea, todo lo que tienen lo han documentado. Y sin más. O sea, las entrevistas es lo de menos. No es lo de menos, es lo que menos ocupa en el libro.
¿Qué ocupa, eh? O sea, ya sí, ves sí, que, sí. Que o sea, la parte de las entrevistas uh-huh. es bueno.
Incluso pues, la introducción, o sea, está la persona que te atendía al teléfono en el Club Nintendo España, que tiene una entrevista con él. Mira. Estos son los carnets que antes estábamos buscando.
Sí, de hecho, esos son los internacionales, porque hay otro apartado donde hay carnets sí, españoles.
Tiene varias partes. Primero te habla del Club de España y luego te habla de distintos clubes en el mundo. De cómo sí. trabajaban, qué es lo que hacían. También te saca cartas de ese tipo.
¡Qué ¿Por guay! Qué?
Porque esta persona tiene material de,
oye,
de esos clubes.
El libro tienes que llevártelo a la tienda, porque si no, directamente me lo quedo. O
sea, bueno. Falta... Como este es el mío, te lo presto. No te preocupes.
Vale. No, hombre, véndeme, no. O sea, quiero decir. Pero sí, sí.
Esta imagen es un poco raruna, ¿eh?
Se lo está metiendo en el bolsillo, no sé qué piensas.
Un poquito raruna, ¿eh?
Son tus ojos, que miras.
Sí, sí, has trabajado mucho hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un rato.
Está ya
está
cerrando,
guay.
Cerrando
está
el día.
Guay.
No, pues muy bien. Me gusta, me gusta todo mucho.
Pues nos quedamos con la recomendación entonces. El legado visual del Club Nintendo, escrito por Carlos Martínez Giraldo, creo, ¿sí?
Sí.
Y publicado por GamePress, que podemos encontrar, evidentemente, en Mano del Friki. Uh-huh. ¡El Caro 5, para Caldo! Me sé yo mejor la dirección que él.
Seguro.
¡De coña!
Sí, seguro, porque para nada se pasa todos los días en el Caro 5.
Pero totalmente, totalmente. Pero él tendrá ya tan interiorizado a dónde tiene que ir a trabajar que efectivamente no sabe dónde va. Claro. Él sabe llegar, pero no sabe dónde es.
Además,
se lo olvida.
Además, por la magia de Movie Magic, ahí debajo, puedes hacer así, Miguel, porque ahí debajo va a aparecer... Va a aparecer un mensajito de publicidad.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Si no,
¡qué premio!
Y si no, ha sido culpa suya.
Y si no, ha sido culpa
no,
de
niño. No me da la vida, no. ¿Qué necesitas? ¿Un faldón de niño?
Sí.
Sí.
En fin.
Pues Miguel, muchas gracias por tener la recomendación.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos de nuevo dentro de un mes, ahora ya con esta regularidad, para que nos traigas más cositas que vayas encontrando.
Perfecto, nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado este primer episodio de la séptima temporada de Gaming Room. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Solo quedan otros 19. Queda muy poquito para terminar la temporada ya.
¡No! 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 ¡No quiero! ¡No quiero!
Bueno, casi no querían empezar, o sea que imagínate.
Bueno, a ver, ha sido un verano complicado. Ha sido un verano complicado. Y llevamos ya muchos años de programas realmente entre Sarean, que Sarean lleva ya. Esta es la 16ª temporada.
No, ni 401.
Sí, pero ¿cuántas temporadas te he dicho, coño?
16.
16 temporadas. Esta es la
16ª temporada. Sarean Sear el 15 de septiembre cumplió 15 años.
A nada de ser mayor de edad ya, ¿eh?
A nada.
Poquito,
a nada.
Poquito.
Sí, sí. Creo que los mataremos antes. Que si no se reproduce.
Madre mía, cómo está. ¿Tú te sabes cuántas temporadas lleva Enredando?
Enredando lleva 20. Y... espérate.
Miquel, porque... ¿cuántas temporadas lleva Enredando?
La primera temporada de Enredando.
Miquel no lo sabe.
2002-2003. La sí. que estamos es 2025-2026. Por lo sí. tanto, lleva 23 menos una que no se hizo, 22.
22 temporadas se hizo rápido. Y nosotros con 7 yo pensaba que eran muchos. Yo pensando que 7 son muchas. En fin. Bueno, entre eso, ya hemos empezado bastante fuerte también con las secciones. Porque nos ha traído Miguel el legado visual del Club Nintendo. Ibai, ¿tú te acuerdas del Club Nintendo? ¿Tú llegaste a vivir el Club
sí,
Nintendo?
Sí, sí, por supuesto. Yo era del Club Nintendo.
¿Tú eras del,
sí,
Club, sí, del sí. Club Nintendo? De envío un papelito y me devuelven la tarjeta.
Sí, sí.
Qué locura. ¿La tienes en casa todavía?
No, la verdad es que no, pero sí, sí, fue su día de aquello.
Si la hubiese tenido, teníamos que haberle hecho que la trajese. Vale, pues nada, con esto cerramos el episodio 111, además numeritos exactos, mira qué mono. Estoy un poco deshabituado, como Íñigo se está descojonando ahora mismo, estoy un poco deshabituado ahora ya a lo que es la radio, tengo que volver a acostumbrarme. Hemos tenido 2 meses de parón, es que se dice rápido.
Como el anuncio de del banco. ¡Brum, brum!
Agradecer, como siempre, a Miquel por su trabajo en la producción. Íñigo Ibai por estar aquí conmigo hoy en Gaming Room.
Ah, no nos vas a dejar, no nos vas a hacer despedida individual.
Que Íñigo, Milla Esker, Onge Torri, a la séptima temporada de Gaming Room. Y gracias por más años de controlar micrófonos. Más.
Más.
¿Qué más?
¿Quieres la despedida en castellano y en euskera?
¿Yo qué sé?
No sé, porque me has dicho que Torri no sé qué.
Es que estoy muy acostumbrado a hablar contigo en euskera ya. Esto es defecto profesional. Osondo, bai.
Va, aprovecha tu Sarean Sear entzuteko.
Que aprovecha a escuchar Sarean Sear y que tiene también una temporada nueva. Ibai, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer como siempre.
Esperamos tenerte en más programas de esta temporada.
Lo intentaremos
que así sea. A Miguel también por traernos lo que ya hemos mencionado, el legado visual de Club Nintendo, y a vosotros por acompañarnos una temporada más desde las ondas o desde los frames, porque ya no sé si nos oís o nos veis. Por último, ahora sí, a Turalio
imagínate,
Streaming.
Imagínate,
me imagino,
imagínate,
me imagino.
De hecho, estábamos especulando hace un minuto con eso, una persona sordomuda que vea este programa.
No, no. Ah, bueno, sí, sí, nada.
Claro.
Joder, los subtítulos no son tan buenos.
Ibai exposed.
Uno, los subtítulos automáticos no son tan buenos. Y dos, como los subtítulos automáticos tengan que pillarme a mí a la velocidad a la que hablo,
por eso no son tan buenos.
Se pueden morir.
No. El problema sería el que la persona sordomuda en cuestión se dedique a leerte los labios.
Hostia, se puede morir, ¿eh? Porque si yo no vocalizo la mitad de las... O sea, quiero decir, si escuchándome puedes sufrir a veces porque no vocalizo una mierda, imagínate si me tienes que... Se puede morir. Entre eso y que corto las frases a la mitad.
En fin, pedimos disculpas a todas las personas sordomudas.
Que nos estén oyendo.
Que nos estén oyendo. Venga.
Pedimos disculpas a todas las personas.
Corta ya, por favor. Corta ya.
No, tú cállate que lo has hecho primero.
Para mí ha sido un lapsus, lo tuyo no.
Ya somos dos. Por último, agradecer a las radios que nos emiten a Tulare Streaming. Y dicho esto, ahora sí, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Realmente nos quedan 19 episodios, pero ya verás, Íñigo, que se nos van a hacer muy, pero que muy cortitos. Espero. Nos vemos.